Blog Talk Radio.
Bandera ondea. Venga.
Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores, pero a tu final morada vengo atento, dejando una flor silvestre y mil amores. Aquí hay pasiones de gente millonaria que nadie jamás ha vuelto a visitar. Son tumbas eternamente
continuación. Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, muy buenas tardes, desde el estudio Oca Francisco Titi Torres, bienvenidos a este su programa Punto de Vista, con nada más y nada menos que con la profesora Yanis Álvarez y este su servidor William Torres. Estaremos llevándole a ustedes una programación en estas próximas 2 horas, óigame. 2 horas hoy, nada más y nada menos que 17 de diciembre de 2022. Y me escuchan un poco cortado porque en la tarde de hoy tenemos un programa dedicado nada más y nada menos que un gran amigo, un gran hermano, en homenaje póstumo a Lalo Rodríguez. Le estamos dedicando este programa a Punto de Vista por unas razones muy personales, que lo conozco desde prácticamente niño. Estudiamos juntos, asistimos a la misma escuela y me dio sinceramente tanta pena esta situación. Y pues hoy quería dedicarle este programa a él, a ese gran amigo Lalo Rodríguez. Y hoy pues tenemos un programa, como bien indiqué, especial. Ya en breve pues tendremos otros asuntos y otras entrevistas, pero ya con ustedes, señoras y señores, rápidamente, nuestra directora asociada y productora asociada, con lo que tenemos hoy. Yanis, ¿qué tenemos hoy?
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos los radioescuchas, y hoy a las 7 tenemos a Joey Hernández de Puerto Rico, en Salta, donde nos va a hablar sobre la trayectoria musical de Lalo Rodríguez. A las 7:30, una mano amiga para tu mascota con el asistente y veterinario Tato Frías. Y a las 8, hay que tener vergüenza, en edición especial con Jorge Isidro Figueroa. Así que con este frito navideño, Willy, porque de verdad que está haciendo un frito aquí bien bueno, comenzamos a esta hora rapidito por ahí. Vamos a ver.
Oye, Yanis, quiero añadir algo, ¿verdad? Que hicimos un cambio y ahí pues no te lo pude indicar. Hicimos un cambio a las 6:35. Tendremos nada más ya, en breve, en minutos, tendremos a Elías López Jr., gran músico, hijo del maestrazo Elías López, que nos estará hablando de la presentación también de Trompeta con Trovadores en Fiesta de Navidad. Y también nos estará hablando de el gran amigo y cantante Lalo Rodríguez, que también pues tocó a nuestro amigo Elías López Jr., ya que perteneció a la orquesta de nada más y nada menos que nuestro Lalito, como nosotros lo describíamos en la escuela, Lalito Rodríguez. Y eso pues quería añadirlo, Yanis, que lo que vamos a tener pues fue un cambio que hicimos a última hora, pero ya, así que en breve ya lo tendremos. Así que, Yanis, vamos a hacer una corta pausa para traer rápidamente a nuestro amigo, a nuestro próximo invitado, el hijo de mi maestrazo, Elías López Jr. ¡Wow!
Claro que sí.
Qué recuerdo me da Elita cuando lo veo, se parece mucho a su papá. Y si tú escuchas la voz, a veces a mí me impresiona la voz de Elías López Jr., porque se parece muchísimo a la del maestrazo. Así que vamos a una corta pausa y vamos a escuchar uno de esos números de nada más y nada menos de esa producción que hizo Elías López, celebrando los 12 años de Trompeta con Trovadores, y que está en todas las plataformas, y estará hablándonos Elías sobre eso. Fiesta, Elías López, Fiesta de Navidad. Y oye, vamos a ver un numerito bien bueno, Pásala Conmigo. Así que vamos a escucharla, Pásala Conmigo, porque eso dice mucho.
Conmigo.
Esta noche buena, pásala conmigo. Yo tengo 2 docenas de pasteles ahí, así que pásala conmigo. Señores, recordando a Trompetas con Trovadores, Elías López, fiesta navideña. Y ya con nosotros, nada más y nada menos, Yanis, que para mí el maestrillo, porque aquel era el maestrazo, este es el maestrillo, el gran Elías López Jr. Bendiciones, Elías. ¿Cómo tú estás, hermano? Qué bueno tenerte.
Todo bien,
aquí,
Willy. Buenas noches. Dios te bendiga. Felicidades a todos.
Claro que sí. Tengo también a la compañera Yanis Álvarez, nuestra productora asociada, que también está con nosotros en la noche.
Buenas noches. Encantado, Elías López.
Oye, ¿oíste eso, Yanis? La misma voz del país. Y, oye, son iguales en todo, Yanis, son iguales en la forma que son jocosos, tienen una salida de los dos increíbles. Oye, Elías, te tenemos hoy, ¿verdad?, con el propósito, ¿verdad?, de que nos hables sobre esta presentación y qué bueno que está en las plataformas ya digitales esta producción del maestro 12 años de Trompeta con Trovadores. Y pues sí, también quiero que nos hable un poquito de Lalo, que sé que tuviste mucho, pero que muchas anécdotas con él. Pero vamos a empezar con lo del maestro en esta producción espectacular, porque todas las canciones las grabé aquí, las puse aquí. Y ahí puse Pásala Contigo, que me encantó muchísimo. Así que háblanos sobre esa producción, Elías.
Pues mira, eso se lo debemos a mi hermana menor, Anet, que se ha fajado ahí para poner la música de papi en las plataformas. Y pues ayer entró ya y ya se puede conseguir toda la música. Vamos a ir poco a poco, creo que en 2 semanas se pone el primer disco de Trompeta con Trovadores.
¡Wow!
Sí, y ahí poco a poco vamos a ir poniendo, creo que son 5 o 6, se van a ir poniendo en las plataformas, ya van a entrar todas, para que la gente lo tenga.
Oye, y de verdad que y lo están vendiendo también y los precios son buenísimos, buenísimos, buenísimos.
Sí,
estuve viendo ahí, son buenísimos y vale la pena tener una colección de esa calidad. Yo puse esa cancioncita porque yo tengo un par de canciones que son como La Navidad llegaron, mis 4 alegres, oye, que está espectacular, ese número lo escuché, lo grabé también aquí.
Sí, eso es como Orlando Laureano.
¡Wow! Espectacular. Al son de la Navidad. Oye, y así muchos éxitos más que hizo famoso mi maestrazo Elías López con Trompeta con Trovadores.
Sí,
oye,
sí, sí.
Elías, ¿cómo fue esa experiencia de estar con tu papá en esa orquesta maravillosa? Y ese concepto que muchas veces que le preguntaba a tu papá, era más difícil para los trovadores, poder establecer esa lírica, ¿verdad?
Sí, porque los trovadores estaban acostumbrados con un bongo y una guitarra y un güiro. Y entonces, pues, al entrar a una orquesta grande, que eran 2 trompetas, 2 trombones, saxofón, toda la percusión, pues, tú sabes, ellos se le hacía un poquito difícil. Fíjate, no a todos, fíjate, el más que se le hacía difícil era, pues, a ¿cómo se llama? Estaba Mariano Morales, estaba Félix. Y Mariano y don Luis Miranda. Luis Miranda, pues, se le hacía un poquitito más difícil, pero papi lo que hacía era que se le paraba detrás y cuando le tocaba entrar, le tocaba la espalda. Y entonces le entraba lo más bien.
Ese es el gran pico de oro, ¿verdad? Pico de oro.
Eso es así, no, eso es así. Wow. Eso para wow. Bueno, yo para nosotros y para mi papá, pues, fue un orgullo tener a 3 de los mejores trovadores de Puerto Rico, porque Félix Morales era una cosa impresionante. Además, improvisaba en inglés. Mariano Cotto sigue por ahí todavía vigente y es uno de los mejores, y don Luis Miranda, o sea, en un momento dado, mi papá tuvo los 3 mejores trovadores que había en Puerto Rico.
Oye, y tu papá me hizo una anécdota de Don Luis Perk, de Rafael Miranda, de Pico de Oro. Me hizo una anécdota de ese mismo trovador que me dijiste, que improvisaba en inglés.
Rafael Morales.
Wow, oye, y me dice que don Pico lo cogió y como hablamos en el barrio, lo pasó por la piedra.
Sí. No, 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 ellos tres se tiraban.
Le improvisó ahí bien fuerte y en inglés.
Sí.
Lápiz pincel, oye, la verdad
Sí.
que tenía una habilidad increíble, don Pico, y
Ah,
también fue feliz. Eran espectaculares. ¿Y qué proyectos, o sea, en este proyecto me estás indicando de que van a haber otros lanzamientos más de estas producciones maravillosas del maestrazo?
sí, porque
Y
yo creo que eran cinco.
eran, wow.
Y las cinco van a salir ahora.
Wow. Y para ti como hijo, mantener ese legado y esa música de tu papá latiendo en la Navidad como a él le gustaba. ¿Qué se siente eso, Elías?
Bueno, eso es una responsabilidad bien grande. Este año no lo pude hacer, pues porque como yo toco con varias orquestas, pues ya tenía trabajo y entonces, pues de verdad que estas Navidades, pues han sido bien, para los músicos han sido bien buenas, ¿entiendes? Ha sido
No,
de verdad
lógicamente,
para,
yo,
pa,
después de esa pandemia, mi
después
hermano.
de la pandemia, pues este año, entonces pues se me iba a hacer muy difícil, pero ya el año que viene voy a grabar otra vez y es bien fuerte porque acuérdate, mi papá era una persona que para la música era sumamente perfecto, ¿entiendes? Y todo tenía que
Era
ser bien hecho.
bien difícil tu papá y era un tipo que no era en el sentido perfeccionista, sino que a él le gustaba lucir bien. A él le
No,
gustaba
tenía
que
que
sus
ser.
músicos,
Sí.
y especialmente yo me imagino esa presión tuya, porque siempre los hijos son los que más presiones le ponen, ¿no? Cuando es eso así.
Sí.
Oye, y yo siempre te he preguntado esto y siempre me contesta muy bien, que en estas producciones de dos, sobre cuántas discos, o sea, discos no, canciones, arreglos musicales, vamos a hablar en términos musicales, arreglos musicales tiene el maestrazo a nivel de este concepto de trompeta con trovadores.
Ya antes, porque, bueno, él cogió todos los géneros. O sea, que está el Chorreado, está
Sí.
el Aguinaldo de Cagua, todo, en todo se grabó, todos los aguinaldos se
Wow,
grabaron, todo, todo,
wow.
todo. O sea, no hubo nunca, no se quedó ninguno, todo se grabó.
Y yo me imagino que la
Ahí.
cantidad son inmensos, son más
Sí,
de 100, son más de 100,
por ahí,
más de 100.
sí.
Wow.
Sí.
Y de verdad que mi maestrazo tenía una habilidad, bueno, uno de los mejores arreglistas que ha dado este país, ¿no? Y uno, para mí, el mejor trompetista. Y me lo dijo
Gracias.
en una entrevista, no sé si te lo dije, que una vez Arturo Sandoval me dijo a mí, no, yo no. Hay un trompetista puertorriqueño que se llama Elías López, que está conmigo ahí. Y eso dice muchísimo, hermano, cuando un tipo como
Sí,
es
exacto,
dice
sí.
eso, eso es
Si viene de él, pues,
realmente.
si viene de él, hay que aceptarlo con
Oye,
humildad.
antes de pasar al próximo tema, quería preguntarte algo que hace como 2 años me preguntaron, y no sé si te lo llegué a preguntar, y te voy a hacer la pregunta como me la hicieron. En la familia de Elías, en la generación de sus hijos, ¿hay algún otro? Yo sé que tú eres, tú tocas timbales y en la percusión eres un maestro en eso, pero ¿hay alguno de tu familia que le haya dado con tocar trompeta, que haya seguido
Bueno, todos mis hermanos estudiamos música, todo, pero el único que se quedó fui yo. Pero mi hermano Eric tocó trompeta, que ahora es sonidista. Mi hermano lleva ya
Wow,
sobre 30 años siendo
sí,
sonidista.
mi
Pero él
sonidista
estudió
favorito.
trompeta, pero sí, él estudió trompeta. Pero todo en mi casa estudiamos un instrumento, para que yo fui el único que me quedé.
Oye, y de los nietos ninguno le ha dado con tocar la trompeta. Y dice, mira,
No,
pues,
no, mis
oye.
hijos también estudiaron música, pero ninguno se quedó.
Oye, qué interesante. Wow. Yanis, ¿tienes alguna pregunta, Yanis?
No, estoy escuchando ahí, de verdad que me quedé emocionada y que tan pronto tenga todo eso en las redes sociales, ¿verdad? En las plataformas, que nos avise para hacerle promoción en nuestra página, Willy.
No, ya,
Claro,
ya,
claro.
ya,
Muchas
ellos, ya
gracias.
está lanzando, ya lanzó el primero de los 12 años, que esa canción que tú escuchaste es parte de ese lanzamiento que es espectacular. Y está en qué, ¿dónde se puede conseguir, Elías? ¿En
Pues
qué
mira,
plataforma?
en Spotify Y en wow. Están en todas, están en todas, están en todas. Para que yo no soy muy cibernético que digamos, pero sí sé que están en Spotify y todo lo que tenga que ver con música están.
Lo bueno que tiene Elías, Yanis, es que es yankee como yo.
Bueno,
es yankee como yo, y cuando yo tengo problemas con Romy, yo lo llamo a él para que me defienda, y tú sabes que eso, yo le voy a regalar a Elías el bizcocho. Mira, nosotros entrevistamos aquí, Elías, a un muchacho que hace bizcocho, y hace bizcocho de todo, y me enseñó uno de los yankees, te lo voy a regalar a ti, mano. Oye, Elías, y hablando, ¿verdad?, de música y eso, quería que nos hablara, ¿verdad?, que sé que compartiste con nuestro amigo Lalo Rodríguez, que yo tuve la oportunidad, yo estudié con él en la Kodak hasta noveno grado, porque después yo me fui para el Colegio de la Piedad, pero siempre mantuvimos esa amistad. Pero ¿qué tú nos puedes hablar como músico que lo conociste, especialmente en aquel festival del bolero, que de verdad fue espectacular su presentación, y veíamos a ese amigo Elías López padre y a Elías López Junior en el timbal? ¿Qué nos puedes hablar sobre eso, hermano? Sobre todo esa
trayectoria. Bueno, mira, pues Lalo Rodríguez es una gloria de este país. Es una gloria del país y debe ser recordado como una gloria por sus éxitos y por todo lo que le dio este país, porque puso este país en alto. Uno de los mejores cantantes que ha tenido este país, no puede haber duda de eso. Y Lalo, mira, para que tú sepas, Lalo era vecino de mi tía Mirza en Country Club, y yo cuando desde pequeño, cuando veía a Lalo, siempre, yo se lo estaba contando ayer a unos compañeros, él se pasaba haciendo ejercicio corriendo para mantener la voz, y era, se pasaba por toda la organización de Country Club corriendo. Yo lo recuerdo así desde pequeño, y pues uno de los mejores cantantes que le dio gloria a este país. Te puedo decir que, mira, no debemos fijarnos en la forma que murió o en la forma que pasó o su vida, porque hay que recordar las cosas buenas de cada ser humano, y aparte de eso, eso es una enfermedad. Y eso son cosas que los que han pasado por eso saben lo que hay. Yo una vez estaba hablando con Tito Nieves y me dijo, Elías, eso es una enfermedad. Tú sabes, pero nosotros como músicos, como pueblo, en vez de recordarnos cómo estaba, es recordarlo cómo él era, quién fue y lo que hizo. Todo lo que hizo desde los 12, 13 años que empezó a cantar, a componer. Una persona con 13 años componiendo boleros que fueron éxito, pues yo creo que es una gloria y merece todo el respeto del mundo. Y yo creo que se debió haber velado en el Coliseo Roberto Clemente como se han velado otra gloria de este país. Yo creo en eso.
Y la maldita burocracia siempre, y los que son habladores, y yo le digo a todos estos que publicaron en las redes la foto, ¿por qué no en vez de tomar la foto, por qué ustedes no intervinieron para que no pasara eso? En vez de ponerse a tomar foto de él caminando, de esto, miren, hubieran ido donde él, te pasa algo, Lalo, ¿quieres que te ayude, hermano?
Sí, pero ahora el mundo
hubiera sido mejor que la foto, de verdad que hubiera...
Claro. Pero ahora vivimos en un mundo donde las redes sociales, la gente, antes de ayudar, lo que coge un teléfono para grabar, y pues lamentablemente eso está pasando no solamente con él, con todo el mundo. La gente ve un choque y en vez de ayudar, lo que hace es coger el teléfono y grabar a la persona, y pues estamos viviendo en ese mundo. Pero Lalo Rodríguez es una gloria y se merece todo el respeto del mundo, y merece ser honrado, de verdad, porque puso el nombre de él y el de este país en alto. Porque cuando se habla de Lalo, se habla de Puerto Rico.
Eso es muy cierto. Y Lalo era una persona bien disciplinada a niveles musicales. Yo me acuerdo en aquel concierto de... Que eso yo siempre lo cuento porque fue, de verdad, para mí bien alegre. En el Festival del Bolero, yo le digo a Lalo, Lalo, ¿piensas tocar hoy la última? Y él me dice, eso depende de ese que está ahí. Era tu papá. Y entonces tu papá dice, tú me vas a echar los 20 a mi mano. Y tú sabes que la que tú vas a cantar ahora es esa. Era que nunca me olvido. De verdad que Elía siempre tenía ese sentido humor. Y de verdad, y Lalo lo respetaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, y yo sé que, mira, hay muchos héroes Hay muchos héroes detrás de todo esto que trataron, por eso que a mí me molesta mucho cuando dicen que no hicieron nada, no, no. Mira, el mismo Alex de Castro me estaba hablando que él lo sacó prácticamente de su casa.
Sí.
Y lo llevó a un culto, estuvo 6 meses con él.
Sí.
Pero Lalo, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues las malas juntas, las fuerzas del grupo.
Eso es una enfermedad, eso es una enfermedad, y hasta que la persona no decida, Tito Nieves tuvo que pasar por eso, y muchos artistas. O sea, y eso está en uno.
Cheo Feliciano.
Exacto.
Se pasaba hablando de cortar el frío, que hasta que tú no cortaras el frío.
Exactamente. Y pues tienen que tener la voluntad. Si no tienen la voluntad, pues hoy vas a estar bien, mañana no lo vas a estar. Y pasó mañana vas a estar bien y así. Y pues, pero yo creo que, pues, todo el mundo sabía quién era Lalo, todo el mundo sabía. No es la primera vez, hace como, él estuvo en el hospital como 3 semanas antes. Bien malo, pero
estuvo entubado. Yo me acuerdo de eso.
Sí, pero una gloria, sea lo que sea, es una gloria y merece respeto y merece todos los tributos que se le puedan dar, porque de verdad que todavía cantaba en el mismo tono, que eso no lo hace nadie, y menos ese tono que él cantaba, y él cantaba en el mismo tono, o sea, que eso es impresionante todavía la edad que tenía.
Yo antes de entrevistarte, puse la canción que para mí, el que mejor la cantaba, y te lo digo con todo el corazón, era Cheo Feliciano, que era Sobre la Tumba, Sobre la Tumba Humide. Y cuando yo la escuché con Lalo, tuve que cambiar la opinión que tenía de mi gran padrino de confirmación, Cheo Feliciano, que fue mi padrino de confirmación. Y yo decía, Cheo, tú la cantabas bien, pero la verdad que el Alito en esos cortes y esas altas y esas corcheas allá arriba, mi hermano, eso...
No.
Hay que tener cariño.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso es así.
Hay que tener cariño. Bueno, te voy a decir que cuando iba a la entrevista tuya, como 5 personas me dieron, mira, vuélvela a poner.
Sí, no, es que es impresionante.
No, impresionante.
Eso fue para un especial de un banco, fue eso.
Sí, el Banco Popular y con Zaperoco, que también eso...
Exacto, sí.
Ese en el argot de nosotros los músicos, especialmente allá en Villa Palmera, eso es tremenda peste, muchachos, musical.
Sí, eso así.
Eso es usted sabe cómo lo que yo me quiero decir, referir, maestro, que son espectaculares, de verdad que sí. Al igual que cuando el maestro está en sus orquestas, la gente se lo goza, porque dicen, ay, mira, ese es Elías. Los otros días me pasaron un video tuyo que estabas tocando. Y entonces había una señora comentando abajo, Dios mío, pero Elías López no murió.
Es que ahora después de viejo me estoy pareciendo mucho a papi físicamente. Eso no,
sí, mano.
Es
sí,
ahora,
te,
sí.
Te ponen los espejuelos así, cuando te ponen los espejuelos y sí. Eso que tú te pones, le parece un montón, hermano.
Pues,
maestro, le quiero agradecer como siempre que esté conmigo. En este homenaje que estamos haciendo a tu papá y también al gran Lalo Rodríguez, que allá está en la gloria, los dos deben estar ya juntos hablándolo, y a lo mejor el maestrazo debe estar diciendo, tú me haces sentir como un humilde a mí, como le decía Lía,
como un deambulante, me hace sentir como un deambulante.
Maestro, un placer y un honor siempre tenerlo con nosotros.
No, gracias.
Ya te estaremos llamando para otras ocasiones, especialmente cuando tengas Romy, para darle fiero a Romy con los
muchas gracias, de verdad, porque siempre te acuerdas de papi, y eso vale para nosotros como familia.
Claro que sí, maestro, y bendición. Gracias. Y bendición siempre para usted. Un abrazo bien grande.
Amén. Dios lo bendiga. Felicidades.
Bueno, señores,
felicidades y muchas bendiciones.
Escucharon ahí al maestro Elías López Junior. Que yo cuando oigo a Elías, es como si escuchara a mi maestrazo Elías López, que yo te dije, Yanis, que Elías López fue mi profesor de trompeta, y que yo llegué a tocar trompeta en un momento dado. Por eso es que me atrevo a hablarle así al maestrito, porque sé que él me entiende el idioma mío de la música. Cuando le digo la peste.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que le estaba diciendo, que tenemos que recordar a las personas por lo que hicieron, no por lo que pasó en este momento. Así que Lalo puso a Puerto Rico muy en alto desde bien temprana edad, así que lo recordaremos así con ese respeto que él tenía y con todo lo bueno que hizo aquí.
Y yo no sé si tuviste en la...
Y se va a llevar el nombre de Puerto Rico en alto siempre.
Yo puse una foto que fue la última entrevista que le hicimos a él, que la hicimos para Punto de Vista, a Lalo Rodríguez. Y cuando él me vio, él me dijo, oye, ahora que tú no cambias, mano. Y yo, chico, yo cambio, estoy viejo, ya. Calvo, casi calvo. No, hermano, que no cambia la forma de tu ser. Y me abrazó y eso, me dio hasta un beso medio. Porque el cariño que teníamos era mutuo, el respeto que teníamos era mutuo. Y yo, como siempre, lo admiré, lo sigo admirando, porque aunque no esté con nosotros físicamente, va a estar espiritualmente Lalo Rodríguez. Así que él nació un 6 de mayo de 1958. El cantante a los 6 años participó en un concurso, y esto, Yanis, un concurso de canto, ganando el primer premio. Como 9 que cantaban en las fiestas patronales y programas de radio. En el 1970 tomó parte del grupo salsero Tempo Moderno. Fue vocalista de Eddie Palmieri en el álbum Soft on Latin Music 1973. Se convertiría en la primera producción latina en ganar un Grammy, no Grammy Latino, señores, un Grammy a nivel internacional en el 1976. Y un Finnish Masterpiece obtuvo otro premio Grammy, el mejor álbum de música latina, en el 1977. En el 1976 participó en la grabación Introducing Lalo Rodríguez y Simón Pérez, del músico y compositor Tommy Olivencia. Además colaboró con las grabaciones de Machito, una gran orquesta, Tito Puente, Los Profesionales, Tributo a Demercial y La Puerto Rico Oscar Casina. Casi nada. Ay, mi madre, de verdad que Lalo tiene. Y hablando de eso, hablando de la Puerto Rico Star, vamos a escuchar Alianza de Generales, cantada por ese general Lalo Rodríguez, y ya en breve tendremos a nada más y nada menos que a Joey Hernández. Ah, Puerto Rico Salsa, no se equivoque.
Allá en Nueva York, ese hombre que le gusta el mamoncillo, que vamos para allá, Rafi Mercado.
Alianza de Generales, en la Puerto Rico Star. Alianza de Generales, en la Puerto Rico Star.
Vengo cantando con sabor y con entusiasmo y con tremenda amor.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y pues queremos excusar porque ya estará con nosotros Joe Hernández, pero está haciendo unas gestiones antes de poder ir al aire con nosotros y antes de las 7:30 pues va a estar con nosotros ya que tiene unos compromisos, pero está haciendo un huequito para estar con nosotros acá en Punto de Vista en este homenaje póstumo en que en vida fue Lalo Rodríguez. Y pues, Yanni, yo te puedo decir que, ¿verdad? Hablando así de don Lalo y yo estudiamos juntos, como bien te indiqué, participamos juntos también porque cuando yo tocaba trompeta, yo toqué también con una orquesta que se llamaba San Felipe, la cual Lalo una vez pues tuvo que sustituir a uno de los cantantes. En esa orquesta estaba nada más y nada menos que también pues le pedimos oración a nuestro querido Señor Jesucristo, a nuestro gran amigo Don Periñón, que también está convaleciendo, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que eche hacia adelante ese gran amigo timbalero, el maestro también, Don Periñón, que también pues perteneció a ese corillo que teníamos allá en Country Cross, que estaba también compuesto por nada más y nada menos que Gilberto Santa Rosa, Lalo Rodríguez, Gilberto Santa Rosa, Arturo Ortiz, que algunas personas normal, cuando me oyen decir Arturo Ortiz, ¿quién es ese? Ese se crió con nosotros en Country Club y es el pianista principal de Mike Anthony. Casina, ¿verdad? Casina, Casina. Y también el gran amigo Ricardo Contreras, otro gran amigo que también nos criamos en el barrio, trompetista, y que estará a cargo también de todo lo que es artísticamente del gran Lalito Rodríguez, allá en Country Club. Y qué curioso, que Lalo se crió, Yanis, en el área, en la cuarta, pero en el área donde estaban los números. Y yo me crié donde están las islas, los nombres de islas. Azores, wow. Azores, Madagascar, y fíjate, teníamos que cruzar un puente, yo cruzaba un puente para ir al otro lado, y si ya lo venía para acá, tenía que cruzar el puente para venir para acá, solamente nos dividía un puente, o sea, que son cosas, ¿verdad?, que uno dice, wow, que, y Lalo pues también se destacó muchísimo, con Machito, como indiqué, grabando unos discos increíbles, unas grabaciones que marcaron y unas canciones, como bien dijo Elitas, compuestas por él. Él escribió la canción que yo siempre pongo, que tú me dices que es muy hermosa, que es la de La Última, que yo se la dedico a mi señora esposa. Esa la escribió Lalo y fue parte de su disco Simplemente Lalo. Y también para esos románticos que no se acuerdan de Desilusionado Estás, si no quieres arrancar, es una canción que también escribió el gran Lalo Rodríguez. ¿Y qué no ha escrito mi querido amigo Lalo? Porque Lalo escribía muy bien, interpretaba excelentemente bien. O sea que vamos a ver si ya, dejamos si lo tenemos por aquí. Un saludo antes de irme, porque se va para la iglesia el gran Pecholo Penchi. Pecholo, que Yanita, chacho, ya se está maquillando, ya se está poniendo el perfume.
Muchacho, ya tengo 10 años menos.
Mira para allá, oye eso, Pecholo, 10 años menos. Ay, Dios mío, señor, ¿cómo será eso? 10 años menos.
No, Willy, estoy usando algunos de los productos que me enviaron y son súper buenos. No puedo dejar de decirlo, no me he podido comunicar porque yo estoy en esto de los exámenes finales ahora. Y
yo voy cuando me envíe los míos, yo también me voy a poner hermoso y me voy a quitar por lo menos un año, aunque sea un año de un año nada más, ¿verdad? Porque no tanto. Y él no tanto, porque yo soy un poquito más allá de Yanis. Yo puedo ser el tatarabuelo Yanis.
Ay, ni para tanto, ¿no?
Mira, no, yo lo digo para que tú digas eso.
No.
Esa es la idea. No, señora, hay que reírse porque, ¿verdad? Después de unas semanitas que yo he pasado, que solamente ya ni lo sabe.
Que hay que seguir adelante, Willy, pasar estas navidades
que yo me
paz, porque hay muchas noticias malas por ahí, así que tenemos que seguir adelante y cuidarnos mucho, porque de verdad que lo bueno somos pocos, así que hay que seguir hacia adelante.
Como decía un profesor que yo tenía en la universidad, que decía, de los buenos quedamos pocos y estamos todos violados.
Estamos escriquillados, yo creo que es la palabra.
Mira lo que dice Pechuro, dice, lo tuyo llega ya mismo, pero llega. Yo quiero decir que Pechuro es nuestro asesor de comunicaciones, un gran amigo, y fíjate, la historia de Pechuro es algo increíble, porque Pechuro y yo siempre hemos tenido comunicación, pero ni Pechuro ni yo sabíamos que Pechuro conocía a mi hermano de hace muchos años, desde que mi hermano se mudó para Pensilvania. Inclusive, cuando mi hermano vivía allí, ayudaba a Pechuro en su emisora, ayudaba en la iglesia, le donó varias cosas a la iglesia. ¿Y qué no hizo Pechuro? ¿Qué no hizo Pechuro con mi hermano? Porque mi hermano siempre contaba con él y el pastor de la iglesia. Y fíjate, no es hasta el día que muere mi hermano que Pechuro sabe que yo soy el hermano de Francisco Titi Torres.
Wow.
Para que tú veas, y estuvieron una amistad de muchos años, y yo, a mí nunca me dio con preguntarle a mi hermano, fíjate, nunca, porque en el tiempo que, pues obviamente, pues uno desconoce, ¿ves? Y para mi sorpresa, pues Pechuro estaba en Pensilvania, que yo sabía que Pechuro era de Pensilvania, pero no sabía esa amistad hermosa que había entre él y mi hermano, inclusive el pastor de la iglesia. Así que, oye, y que Pechuro tiene todavía el carro este, el hand truck, que mi hermano usaba aquí para los negocios de él. Mi hermano se lo llevó para Estados Unidos, y ¿quién tiene ese carrito? Pechuro. Para que tú veas.
Wow.
Lo que es el destino. Oye, wow. Y quiero aprovechar que el próximo 30, y qué bueno que tengo los tiempos para decirlo, el 30 vamos a hacer el programa especial del cumpleaños de mi querido hermano. Vamos a celebrar los 7-7 de mi querido hermano. ¿Ah? Mi hermano Francisco Titi Torres, el día 30, sí, Yani, es viernes.
Sí, es viernes, no te preocupes.
Es viernes, Yani, porque el 31, señores, yo no creo que nadie... Lo que nosotros vamos a hacer es un anticipo, especial navideño con música navideña, lo cual es todo grabado, pero no voy a estar yo, ni va a estar Yani, porque Yani y yo vamos a estar, y todos nosotros vamos a estar despidiendo este año que no ha sido fácil.
Así
que
es.
No ha sido fácil para nadie. El que me diga a mí que este año, no es lo que yo escuché los otros días escuché a alguien que Yanis y yo conocemos, que dijo, este año, que sea como el año que viene, próspero, será para él. Seguro que es. He mencionado el nombre yo. No mencioné el nombre. Yo dije algún nombre, Yanis. Yo dije el nombre.
No, pero de verdad que este año no ha sido fácil, Willy, cosas que están sucediendo, muchas muertes, lamentablemente, en esta época, ¿verdad?, en donde todo el mundo debe estar unido en familia y pasándola bien y con cuidado, ¿verdad?, todo, como uno dice, todo en su momento, y si vas a tomar, pues pasa la llave, porque también pueden causar accidentes feos en esta época y en estos días más que hoy he estado lloviendo todo el día para mi casa, no sé si para allá también, Willy.
Oye,
pero
sí.
Aquí he estado todo el día de lluvia.
Wow. Y triste porque nosotros, yo que yo sepa, yo llevo ya, te voy a decir, como 10 fines de semana que no sé lo que es el sol. porque esos 10 fines de semana todo ha sido vaguada, lluvia, de verdad. Entonces, también pues he tenido mis cosas con mi vehículo, tú sabes, que tú conoces, que he estado ya varios días así. Pero nada, hay buenas noticias, así que...
Qué bueno, me alegro mucho, mira, de verdad, Willy.
Estamos alegrando
mucho porque tú te lo mereces, y de verdad, y
estamos, bueno,
ustedes dos están luchando, tú y tu esposo.
Después te cuento, fue del aire la historia. lo único que te puedo decir es, en el momento de que la gente lo puede escuchar, es que la vendedora me dijo lo siguiente: en mis años de venta, que son muchos que lleva, nunca había tenido un caso como el mío.
Ay, Dios mío.
Con eso, yo creo que no tengo que ni que explicarte. De verdad que sí, porque de verdad que fue difícil. Oye, y no es tan solo un caso. Porque yo me di cuenta que hace falta muchos seminarios para estos vendedores y estos agentes de seguro que son jóvenes. Y yo no estoy diciendo que no sean agentes de seguro y que sean jóvenes, no. Yo lo que estoy diciendo es que si son jóvenes, que se ilustren con las viejas escuelas, no se llenen los ojos y digan que las cosas son imposibles cuando no lo son. Y es una pena que no haya ese tipo de asesoramiento cuando tú vas, a la hora de tú comprar un carro, independientemente de la edad que sea la persona, ¿no? Pero que si haya un asesoramiento adecuado y que no pase por unas situaciones tan fuertes y tan difíciles, tú sabes, eso es lo que yo quisiera que algunos vendedores cogieran seminarios de autoestima, de ayuda al ser humano, de no mirar porque no tiene esto para pagar, sino mirar en la vida todo es parte de una oportunidad.
Ajá.
Siempre hay una primera vez. Y te ponen un sello, y yo conozco casos, y tú lo sabes, que hemos hablado fuera del aire, ayer escuché un caso de una persona que tenía 780 y le pusieron 20,000 trabas. Oye, 780 de espíritu. ¿Ah? ¿Tú ves eso? ¿Ah? ¿Tú te ríes? Porque tú sabes lo que está.
Sí, tú sabes que yo pasé por eso también hace unos días
atrás.
Por eso me río.
Pues yo escuché otra persona adicional a ti. Y oye esto, ex banquero que bregaba en la banca, era gerente del departamento de autos de un banco que ya no existe. Y otro banco le dijo a él eso. Con 80,000 dólares en unos bonos de acciones, con un seguro social. ¿Quieres que siga?
No, esas cosas están pasando aquí. Yo creo que la gente lo que está buscando es poder vender los carros cachi. No van a poder, todos esos carros se le van a quedar, porque aquí en Puerto Rico tú sabes cómo está el crédito de muchas personas, Willy. Que van a tener que mejorar el estilo de venta, de verdad.
Bueno, yo te conté parte de mi historia, que todavía falta la historia, uh-huh, porque falta. Y eso se debe también a la inexperiencia, porque una persona se hace dueño de un dealer, pone a otra persona competente, que brega, uh-huh, y le tira toda la responsabilidad a esa persona. Pero cuando esa persona fija el contrato, perdóname, eso me toca a mí. ¿Por qué? Si la persona que estuvo en ese contrato fue esa. Porque yo tengo que darle. Ah, entonces ese es el primero que te pone las trabas. Ese es el primero que te pone las trabas. Ay, que no se puede. Uh-huh. Que no esto. Que tienes que ir a la cooperativa. Que tienes que ir a la aseguradora. Que la aseguradora aquello. Entonces tú llamas a una persona que tú crees que es competente en los seguros. Y entonces la persona te dice: ay, Eso es un término fraude en el campo del seguro. Eso es una póliza no apropiada. Entonces vino otra persona de la misma compañía y esta, sí, ya tú estás hablando, no hay más nada, tú estás ya planchado. ¿Cómo tú me explicas eso? ¿Cómo tú me explicas?
Te digo, Willy, yo pasé por eso y en una me dijeron que yo no calificaba porque no tenía tarjetas de crédito.
Ay, mi madre.
Y yo, pero si es que no quiero tener tarjetas de crédito. Yo, o sea, tarjetas tengo, pero no las tengo, no las uso.
No, como ellos dicen, que tienes la, que tienes cero, porque ese es el, ese es el punto que ellos utilizan, cero. O sea, si tú no tienes experiencia en crédito, aunque tengas 780 o 800, como otro caso que vi yo hoy, pues no tienes experiencia en crédito, Ani. Tienes 800, pero no has cogido ni un Limber. Pues cógete un Limber para que le bajes un peso. Porque es que
sí,
¿qué
vamos
a hacer?
Tener que embrollarnos obligatoriamente.
Porque no podemos seguir en esta situación, porque imagínate. Entonces nadie va a tener carro, entonces se quejan, empiezan a quejarse. Ay, Dios mío, no estamos vendiendo carros. ¿Pero y por qué? Si ustedes se han preguntado por qué.
Ajá.
Y es triste decirlo, pero yo realmente le doy gracias a Dios. Me empecé a todos los dolores de cabeza. Pues estoy trabajando en esa situación y
hay que seguir buscando alternativas, y yo sé que se te ha hecho difícil, yo sé.
Sí, pero quiero, bueno, quiero agradecer públicamente, y lo quiero hacer de una manera profesional, a la señora Elianit Landrao. Elianit fue profesora mía de sistemas cuando yo me hice un update. Ya ni sabe la historia, por eso la conté, pero mis queridos amigos, pues la maestra pues me dio clase para el próximo update, en tanto en fotografía digital y en computación, porque aunque uno tenga bachillerato, uno tenga maestría, siempre el que me diga a mí que no aprende, tiene que aprender, tiene que ponerse al día en cualquier sitio. Y eso Yanis me puede corregir si estoy mal o estoy bien, pero es la verdad. O sea, usted tiene que siempre ponerse al día. Pues esta persona pues me ayudó en ese momento. Ella se va del campo de la enseñanza y se va al campo de la venta de automóviles, donde se ha destacado en muchos dealers reconocidos como Toñito Auto, La Mazda, así te puedo decir, hasta que llegó a uno que yo fui. Y entonces ahí es que fue empezó mi dolor. Digo, primero fue a donde otra persona, que Yanis también sabe, pero no me fue nada de bien. Y entonces, pues ahí es que voy donde Missy Elia Landrao, la profesora Elia Landrao, que de verdad me siento muy orgulloso de ella por ser mi amiga y por ayudarme como me ayudó. De verdad que sí. Y hoy ella me dijo algo que no puedo decir al aire, no puedo decir, creo que sí. Me dijo, este es el caso más difícil que yo he tenido en la venta, en los años que llevo. Y yo le dije a ella, profesora, déjeme, permítame aclararle algo. Este es el caso más difícil que yo he tenido también. Porque cuando yo compré mi Altima, yo me acuerdo que yo fui a comprar mi Altima, y eso Yanis sabe que es así, que cuando ella fue a comprar su carro, ¿verdad? Pues mira, un procedimiento. Usted va a su dealer de carro, si lo compra aquí, ¿verdad? Usted va a su dealer, le hacen tu historia, le hacen todo. ¿Qué hacen? Le firman los papeles, la aseguradora, y ahí mismo usted se lleva el carro. ¿Verdad que sí? Pero ahora las cosas cambian. Porque ahora, si usted escoge un carro en una cooperativa, la cooperativa tiene que darle una cita a usted, y hasta que no le dé esa cita, usted no se puede llevar ese vehículo.
Uh-huh.
Y usted tiene que estar
pues fíjate, en el dealer que nos pudo ayudar, que fue en Río Grande, sí le dieron, después que la cooperativa dijo que sí, sin ir a la cooperativa a firmar. le dieron el carro a mi hijo y después en la semana fue y firmó.
Wow.
Sí, no, pero yo creo que fue de tantas veces que él fue allá también. Le cogieron pena, yo creo.
No, 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 ya te dije. Y eso, que eso es, bueno, en el caso tuyo, tu hijo también, yo creo que era la primera vez, ¿verdad?, que no estaba gestionando un automóvil, ¿no? No me equivoco.
Sí, a nombre del sí, porque el otro estaba a nombre mío.
Okay, sí, por eso te digo que en ese caso, pues, él también, tú sabes. Pero ahí yo le envié algo a Yanni que se va a quedar contenta. Yanni, yo conozco a Yanni desde que yo la conozco, siempre ha sido otro angelito que Dios puso en mi camino. Ha puesto muchos angelitos y eso es muy importante cuando uno tiene personas así, ¿no? Así que, pero cuando Yanni vea esto se va a morir de la risa.
No me he llegado.
Ya mismo te llega. Y a Pecholo también se lo envié. Para contestarle lo que me preguntó. Y también me dijo Pecholo que no soy fácil. No, Pecholo, yo soy el tipo más fácil del mundo. Los que son difíciles. Los que son difíciles son los demás. ¿Eh? Y eso tú lo sabes. No me hagas hablar, que tú lo sabes. Ahí te llegó, Yanis.
Ahora.
Anda, dilo, ¿cómo es? Ahí vamos a escuchar las expresiones de Yanis en los minutos finales ya. Ahí está Yanis mirando, Pecholo debe estar mirándolo también. Pecholo, se te dio por fin.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Ah, cambio total.
Qué
porque
bueno,
aquella,
qué bueno.
La otra era 2017 y esa es 2021.
Mira para allá, viste, no hay mal que por bien no venga, Willy.
Eso, pero muchacha, pero eso fue peor que una cesárea. Bueno,
no,
señores,
valió la pena la espera.
Estamos aquí rellenando en lo que viene nuestro amigo, pero parece que Joey se quedó en donde estaba, porque no, ya no va a poder, porque ya en un minuto, ya por ahí viene Tato Frías con su sección. Así que, Yanis, vamos para tu despedida, que ya estamos ya a las 28. Así que adelante, compañera.
Sí, no te puedo ir, Willy, sin antes anunciar.
Oficial, claro que sí, claro que sí.
Sin anunciar a Camelia, pasen por allí, que está también, tiene ahora sus certificados de regalo para las Navidades, así que el que quiera regalarle a su novia, a su esposa, a su hija, ¿verdad?, para que se vaya a arreglar sus cejas y sus pestañas, que pasen por allí por Camelia Cam Lashes, o si no, hagan su cita al 939-231-1340. No dejen de pasar por allí para que se pongan regias en estas Navidades, y nosotros, para que estén pendientes, nos volvemos a escuchar el 30, ¿verdad? ¿Sí, Willy?
El 30 nos escuchamos, y echando para adelante, pues ya lo haremos el próximo año, así que ahí vamos a hacer un pequeño cambio, porque tenemos un echando para adelante pendiente, que no hicimos, Yanis, pero eso después lo hablamos con calma.
Sí, cuando regresemos.
Oye, sí, cuando regresemos, porque vamos a cogernos, ¿verdad?, un descansito, a comer pastel, a comer lecho, como dice la canción. Así que vamos a estar, pero el día 30 estaremos en el homenaje a mi querido hermano en sus 77 años que estaría cumpliendo, que estaría con nosotros. Así que, de verdad que sí, y como siempre, quiero felicitar a toda esa gente que me ha estado llamando para fue el homenaje que le hicimos a él de sus 3 años, celebrando su vida. Así que para todos, a todas esas personas que me llamaron, que fueron muchísimas, de verdad que sí, pues yo le agradezco muchísimo. Y quiero hacer un anuncio también, Yanis, ya que tú estás haciendo un anuncio, vamos a hacer uno también, claro que sí. Bueno, vamos a anunciar, señores, miren, cuando usted necesite un auto, comuníquese con Landrau Auto al 787 532 3939, con y sin. Así que con eso se lo digo todo. Usted simplemente llama a Elianit Landrao y dígale que va de parte mía. Y usted, mire, va a tener el mejor carro, el mejor servicio que usted se imagina. Y si hay que buscarlo por debajo de las piedras, si hay que sacarlo del dote de Pecholo allá en Pensilvania, lo sacamos también.
Bueno, Willy, pues yo me despido y buenas noches a todos y que pasen una feliz Navidad si no los veo de aquí, si no nos escuchamos. Bueno, y Dios los bendiga. Feliz Navidad a todos.
¿Cómo es, Yanni? Que Dios los bendiga.
Dios los bendiga. Oh. Willy, te escribí algo ahí.
Sí, yo tú siempre, si no hace mentira, hace la salida. ¿Ah?
Bueno, mira, mira, me voy a tomar un coquito aquí que me enviaron un coquito ahí.
Oh, me María. Mira lo que puso. Oye, ¿cómo es eso? Que como que tú sabías que yo era eso. ¿Ah? Tú estás igual que Pecholo, oye, están los dos iguales.
No, eso fue Pecholo, eso no lo escribí yo, eso fue Pecholo.
Ese Pechuelo está mira, Pecholo, es, para decírtelo al aire, es azul cromeado. ¿Sabes qué significa eso? Que es mitad azul y mitad negro, mitad gris.
Yo creo, Pecholo, yo creo que Willy lo están convenciendo.
¿Cómo es?
Yo creo que a Willy lo están convenciendo,
Claro que sí. Pero nada, cuídate mucho, Yanis, y ya estaremos más pendiente contigo, así que tendremos más de Punto de Vista en la semana que viene, desde las 7 de la noche, viernes. Así que ni te cases, ni te embarques, ni te casas de aparte.
Willy, todavía no, porque la semana que viene es 23, el viernes. No es la semana que viene.
Ah, no, perdóname, sí, la semana que viene tenemos, adiós, mira que yo me estoy anticipando al futuro, yo estoy, creo que ya espera de años, que estoy loco.
Lo que pasa es que el sábado 24, que es Nochebuena.
Exacto, el 24 es Nochebuena, y el 24 posiblemente no tengamos programa, vamos a ver, porque tenemos, así que, oye, sí, verdad, tienes razón, Yanni, gracias. Pero el día 30 sí estaremos con ustedes en un programa especial de Punto de Vista, homenaje a nuestro querido hermano en su cumpleaños 77, Francisco Titi Torres. Así que nada, gracias, Yanis, y ya estaremos contigo ya en las próximas semanas con Yanis Álvarez. Un abrazo.
Buenas noches a todos. Un abrazo.
Como te llaman, escucharon a la profesora Yanis Álvarez en su sección, digo, aquí con nosotros, en Punto de Vista. Estoy acostumbrado a despedirme de la sección de ella. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista con la sección Una Mano Amiga para tu Mascota con el asistente veterinario Tato Frías. Así que no se me vaya nadie, porque seguimos en este homenaje póstumo a nuestro amigo, a nuestro hermano, nada más y nada menos, Lalo Rodríguez. Que en paz descanse ese gran amigo y gran músico y cantante y compositor, Lalo Rodríguez. Y vamos a escuchar una canción que él hizo muy famosa en su último disco. Simplemente Lalo, la última. Bueno, tenemos aquí un pequeño problema, pero vamos a ver si lo resolvemos ahora. Vamos a ver si lo hago por aquí, vamos a ver. Aquí está.
Del disco Simplemente Lalo, la última.
Señores, ahora sí, cuando usted escucha esa canción de Perros y Gatos, es porque ya está con nosotros, nada más y nada menos, en su sección, Una Mano Amiga para tu Mascota, con nada más y nada menos que Tato Frías. ¡Adelante, Tato!
Buenas noches, William, y buenas noches a los amigos que nos escuchan. ¡Wow! Y felicidades en estas Navidades que... Después de tanta lluvia, ahora hace como que un frío por acá, por los campos, bien chévere, ¿verdad? Se deja sentir. Así que bien contento con eso, porque por fin llegó, se fue el calor. Bueno, pues nada, esta noche quería hablarle a los amigos como un reminder, ¿verdad? Un recordatorio, porque los boarding, los hospedajes, mi gente, los espacios están limitados. Nunca dejo de decir, ¿verdad? No dejen de llamar por si alguien cancela o algo, ¿verdad? Pero la cosa está, la gente ha decidido viajar esta Navidad y los hospedajes están literalmente casi ya todos llenos. Así es que el que está con planes, ¿verdad? Debe apresurarse y hacer las llamadas pertinentes para asegurar un espacio que están bien limitados, ¿está bien? Siempre recordándole que los animaditos que se van a ir al hospedaje, los que tienen medicamentos, esos medicamentos tienen que estar con las instrucciones y todo bien chévere, ¿verdad? Bien clara, para dejárselo saber a las personas que están a cargo allá en los hospedajes, las comidas, lo que sí es que tienen comidas de prescripción, recordar que tienen que llevarla porque a veces no están disponibles en las clínicas, eso hay que pedirlo. ¿Ves? Así es que eso es bien importante. Por otro lado, pues los preventivos de pulgas y garrapatas al día para poder que no tengan problemas. Y también quería dejarles saber que, porque estuve cogiendo unos updates en los hospedajes, ¿verdad? De cómo están las cosas para dejárselo saber a los amigos. Que le gusta viajar y dejarlo a sus mascotas en los hospedajes y demás. Por lo menos en el hospital para mascotas donde yo trabajo, ¿verdad? Cuando el animalito llega para quedarse en el hospedaje, se hace una evaluación médica, la cual esa no se cobra. Se cobra lo que es el hospedaje regular, ¿verdad? ¿Por qué hacemos la evaluación médica? Porque el médico le gusta ver el animal cómo llegó, para que no haya problemas, ¿verdad? Después en un futuro, cuando lo vengan a buscar, no, porque mira, el animalito tenía esto, estaba bien, ahora está cojeando, o se estaba rascando, no se estaba rascando, ahora se rasca, no. Hemos decidido en el hospital para mascotas siempre evaluar los animales de entrada, que verle un visual y un chequeo físico, y este no se le cobra, es para verlo cómo entró. Si hubiera alguna diferencia que el dueño no nos deja saber, nosotros notamos algo, entonces se llama, ¿verdad? Para dejarle saber que hay un señalamiento aquí, un señalamiento acá o algo así. Esa es la nueva modalidad que siempre que estamos haciendo ahora para evitarnos disgusto y discrepancia, ¿verdad? Porque a veces pues las cosas no dejan saber algo y después cuando vienen, mira esto, adiós, pero él no tenía esto o falta esto, ¿verdad? Él es lo mismo que pasa con los leash y todo eso. Nosotros en los hospitales yo no acostumbré quedarme con las pertenencias de las mascotas porque después ustedes saben que son muchos animales y los leash son de todos los colores y casi siempre son del mismo color y se nos forma el revolú. Así que esas cosas mejor no que el dueño se las lleve para evitar este contratiempo y disgusto. Okay. Los precios, miren, quería dejarles saber de los precios, por lo menos donde yo trabajo, ¿verdad? Fluctúa más o menos, los gatos están entre 14 a 15 dólares la noche. Los perritos pequeños de 15 a 18 dólares la noche, ¿verdad? Así que está más o menos corriendo esto ahora. Y los rons grandes de Large Breed están de 20 a 24, 25 dólares. Así que más o menos sale la noche en los hospitales, por lo menos en el hospital para mascotas, ¿verdad? En un sitio totalmente hermético, en aire acondicionado, con cat condom para los gatos, patio arriba para salir los perros pequeños, los patios abajo para los grandes, todo eso. Además de los kennel person que siempre están en ese sitio, ¿verdad? Todos los días sacando animales por la mañana, sacando animales por la tarde, tanto lo que es sábado y domingo también, y días feriados, todo el tiempo estamos ahí chequeando, evaluándolo todo. Y siempre dejando saber que se da un baño de salida, un bath checkout, ¿verdad? Y esto incluye las glándulas de los animales, que ustedes saben que las glándulas anales, pues hay que presárselas de vez en cuando porque estas se llenan y pues suelen pasar algunos problemas. El corte de uñas es muy importante y lo que es la limpieza de oído, ¿ves? Los baños son regulares si el animalito no tiene condición. Al igual que los secados en abanicos, o sea, eso se hace regularmente, a menos que el animal tenga algún señalamiento con la piel, que entonces pues ya se supone que eso está en récord y la persona lo ha dejado saber y se hacen un baño específico. Quiere decir que los baños puede ser baños de alergia o baños con antifungales y eso, pues eso lleva a un procedimiento, ¿ves? Eso sería ya aparte. Se da el baño, pero con otras restricciones. Ok. Por otra parte, quería también tocarles a los amigos que van a regalar ahora en esta Navidad, los Animal Lovers, ¿verdad? Porque sé de muchos que hoy mismo estuve en el hospital y varios me preguntaron que van a regalar mascotas a sus hijos y nos preguntan cuál es la mascota ideal para regalarle a un niño. Mira, eso es una pregunta bien como prometedora para nosotros porque pues los que somos animal lovers, ¿verdad? No tenemos como que una predilección como tal, pero sin embargo, tomando en cuenta si es un niño, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9 años. Yo entiendo, mi opinión personal, ¿verdad? Por el tiempo que llevo en esto, es como un amigo mío que me llamó antier y me dice, me voy a regalar aquí un perrito, dime más o menos cuál es el perrito ideal para yo tenerlo en casa, para los muchachos. Bueno, pues miren, hay que pensar dos cosas. si vamos a pensar en la raza grande, ustedes saben que lo de moda ahora en Puerto Rico está el híbrido. El híbrido es el perro este que se está mezclando labrador con poodle, o sea, el golden duro, el golden duro, el labraduro, todas estas razas grandes que se están mezclando y buscando buenos carácter y demás. Sin embargo, okay, esos perritos son hasta ahora, lo que estamos viendo es formidable, buen temperamento. Se adaptan bastante bien al ambiente. Sin embargo, los problemas que puedan tener congénitamente estas mezclas todavía no se están viendo, porque como esto es una nueva modalidad, los problemas casi siempre vienen cuando están entrando en edades. ¿Ves? Y por otro lado, pues regalarle una raza, estas son razas grandes, razas que pasan 50, 60 libras, 70 libras, ¿verdad? Y yo, en mi opinión personal, vuelvo y le digo, si le fuera a regalar esto a una familia donde a unos niños, donde usted en su familia tiene niños, hay que pensar dos cosas, varias cosas. Si es usted la persona que le gusta viajar con su mascota para en el carro, para la playa, para todo sitio, ¿verdad? Este es un animal grande, que ocupa espacio en el carro, ¿verdad? Que cuando estamos en el carro y le da con orinar, si no está acostumbrado, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Cuando estamos en los sitios públicos, si le da con hacer la número 2, es un perro grande. O sea, hay que bregar con esa situación y es bastante, bastante caquita la que hace un perro grande, ¿verdad? Por otro lado, para entrar a los sitios, que con un perro grande es más difícil que con cuando uno tiene un perro pequeño, ¿ves? Ahora le voy a hablar del perro pequeño. El perro pequeño es el que pasa por todas partes, a veces hasta desapercibido. Usted lo lleva en el carro, en un cojincito. El orín que puede hacer este perrito puede llegar a algunos 5 cc, 6 cc de orina, bien poquito. Ese fecal, la caquita, eso bien limitado. Una cosa bien fácil de controlar. Y no hablemos del bolsillo, ¿verdad? Porque cuando tenemos un golden duro, un labra duro de esto, las comidas comen bastante y el bolsillo sufre, ¿verdad? Porque estos animales, te le estoy hablando que esto come 4 o 5 libras de alimento diario. Si usted es lo que lo acostumbra a darle un snap, pues ya usted sabe. El perro pequeño lo que hace, lo que se come es nada. Él pica un poquito y otro poquito por la tarde. Este animal, la comida dura un montón. Usted no se gasta literalmente nada en términos de comida. Ahora, pues también tienen sus pros, sus contras. Estos animalitos pequeños, pues hay que monitorearlos en la casa, porque cuando se comen, se dejan pantalla, se cae una pantalla o algo por ahí, ¿verdad? Los gatos le encanta, los quieren, cantarlo a lo que es el hilo con plástico y todo eso, se lo comen. Y esto, pues, al ser pequeño, crea problemas en el sistema digestivo, porque se crea un foreign body, ¿verdad? Un cuerpo extraño, que empiezan a vomitar, se obstruyen, y esto va para las clínicas de emergencia, y usted sabe, hay que sacar placas, hay que sacar 20 cosas. Todas estas cosas las podemos, hay que tenerlas en cuenta cuando tenemos estos animales adentro y cosas por ahí, por el piso o sueltas, ¿verdad? El animal grande que está adentro, porque se ven muchos labradores y golden duro que viven adentro, que entran y salen, pero mayormente viven dentro de la casa. ¿Qué pasa con una pantallita o un hilo o algo? Mira, lo va a pasar, porque son animales grandes. A menos que tenga un alfiler o algo, ¿verdad? Y es otra cosa, que se vayan encajar en el ducto o algo, ¿verdad? Y entonces tenemos un foreign body, empieza a vomitar, puede excretar sangre o puede vomitar sangre, que es otra cosa. Pero cosas pequeñas, ellos las pasan. Y un vellón, un chavo, eso lo pasan y uno no se da ni cuenta. En un perro pequeño, no. Se va a obstruir y vienen los problemas. Los gatos, pasa mucho. Y esas cosas, pues, yo es lo que yo le digo a los amigos, que hay que tener en cuenta cuando vamos a regalarle una mascota a un niño. Por otro lado, tengo que también recordarle que cuando se va a adquirir la mascota, hay que ver bien el pedigrí de la mascota. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la mascota? Porque si se la compramos a un breeder, ¿verdad? Una persona de estas que cría animales que le gusta hacer estos híbridos, el chipú, el maltipú, ¿verdad? Que no es otra cosa que el maltés con pudre, el chipú con pudre, todo esto se está mezclando, todo esto son cosas que estamos viendo ahora, y pues se ha creado como una explosión con esto, y ya es inevitable porque hay por todas partes, y carísimo, mi gente, carísimo. Un perrito de esto puede estar costando los $1,000, $2,000, ¿sabes? Los grandes, de raza grande, están costando $4,000, $5,000, fácil, fácil. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted se lo compra al breeder, es importante que si usted va a adquirir el perrito para la fecha de Navidad, ¿verdad? Que lo quiere para el regalo de Navidad para su niño o su hija o ¿verdad? La persona que sea, tiene que ver el tiempo de cuándo se destetó el perrito, cuándo se le puso esa primera vacuna. Me explico. O sea, que si tenemos el perrito mamando con la perita, ¿verdad? Todavía está lactando de su mamá. No es que tiene 2 semanas y esa tercera semana me lo voy a llevar. No debe ser así porque ya es la tercera semana, es la Navidad, yo lo quiero para regalo de Santa Claus de los niños. No. Porque al quitar ese perrito de ahí con 3 semanas, número uno, o el Kiren, el gatito, ¿verdad? No está apto para vacuna todavía, hasta las 6 semanas, que es cuando se empieza la vacunación. Por otra parte, le estamos quitando el calostro que le da la madre, tanto la gata como la perrita, ¿verdad? Eso es bien importante porque esa es una vacuna natural que se da a través de la leche que nos ayuda a proteger ese animalito por los próximos 2 o 3 meses. ¿Ves? Si no lo llevamos, que mucha gente lo hace porque temen perderlo, porque el breeder no pierde tiempo, porque se sabe que el dinero es, usted llegó a esta persona y te ofreció 500 por encima, te lo voy a vender a esta persona, y créeme que no le está importando destetarte, y eso es un problema que no podemos controlarlo, ¿verdad? ¿Dónde tenemos más control con esto? Cuando los compramos de pet shop. Porque los pet shop tienen que cumplir con unos estándares, ¿verdad? Para poder estar en un pet shop tienen que tener una primera vacuna por default, ¿verdad? Porque hay un veterinario ahí o un veterinario que le va a dar una garantía, la tienda tiene que dar una garantía a la persona, como que ese perito yo se lo vendí y tiene una primera vacuna puesta y tienes una garantía que te dice tienes 3 semanas más para llevarlo al veterinario porque le toca el segundo shot. Esto es un protocolo ya establecido por el lugar donde se venden mascotas. Estos protocolos, los breeders no los siguen. Entonces, ellos tienden a jugar con la edad, inclusive, cuando no los pueden vender, te dicen que tienen una edad cuando tienen otra. ¿Verdad? Cuando me vienen a la clínica, pues yo, ¿verdad? Por el expertise que tengo, yo le saco la edad a cualquier puppy. Y soy bastante bueno dando en el target cuando le pregunto a ellos, ¿verdad? Cuando me dicen, no, mira, me lo vendieron y tenía... Dicen que tiene más que 2 meses y medio, cuando que yo estoy viendo la edad y ya estamos dando dientes y el animalito está cerca de 3 meses y pico, casi 4 meses. Y ahí se forman los revoluces. ¿Por qué? Porque vienen de breeders. Porque este fue un quedado y él en la encrucijada de que no se me quede, pues lo vendo con buena edad y sin embargo eso no era. La cosa era diferente. Así que estos breeders que venden por ahí, pero hay que investigar bien cómo es que ellos hacen su performance, ¿verdad? Su manera de trabajar los perritos para que cuando si usted le va a comprar el perro, mira qué edad tiene, pues tiene 5 semanas. Ah, pues ya usted sabe por los consejos que le he dado aquí, ¿verdad? Y los amigos que quieran llamar a las clínicas veterinarias para que se seccionen de esto lo pueden hacer. La edad de los perritos y los kirin se empiezan a las 6 semanas. ¿verdad? La vacunación a esa edad, a las 6 semanas, perdón, que vi un error ahí. Después, a las 3 semanas después, volvemos con el segundo shot, y a la otra tercera semana, que vienen siendo alcanzando ya las 13 semanas, es 3, ¿verdad? Las 9 semanas, ya estamos casi alcanzando la vacunación de rabia. Ese es el protocolo del Colegio de Veterinarios, ¿verdad? Lo que nosotros siempre promovemos. Y cuando usted le vende un perito que dice, mira, tiene 5 semanas, pues no me lo puedo llevar porque se supone que este animal no tenga vacuna. Si la persona te dice, no, yo lo vacuné, y te dice que tiene 5 semanas, algo aquí no está cuadrando bien. ¿Ves? No se debe vacunar a un animal que no tenga menos de las 5 semanas, tanto en gatos como en perros. ¿Ok? Debe ser de la semana, de las 6 semanas en adelante. Eso está establecido por el Colegio Veterinario, por el protocolo, ¿verdad?, de vacunación y las clínicas veterinarias. Ese es su mejor punto de empezar, ¿verdad?, con lo que es el sistema de vacunación, tú sabes, el programa de vacunación. Una vez usted tiene eso bien claro, entonces puede cuadrar con cualquier breeder y mira, pues si tiene las 6 semanas, te lo compro, me lo llevo. Ahora, hay otra cosa. Los breeders no tienden a honrar garantías, amigos. Ellos no tienden a honrar garantías. Ellos lo que te dicen es, mira, yo te lo vas a llevar ahora. Llévalo inmediatamente al veterinario. Eso es lo que yo oigo en la clínica cuando llegan allá, tanto gatos como perros. No te dan unos días, tantos días como hacen los sitios de compra de mascotas, porque como ellos dan, ellos están por un estándar ya, ¿verdad?, establecido, una regla estándar ya establecida, te dan hasta 3-4 semanas de garantía por la mascota. Sin embargo, los breeders, muchos de ellos te dicen, no, yo necesito que lo lleves, lo compraste hoy a las 5 de la tarde, mañana lo llevas al veterinario. Si lo compraste hoy a las 9 de la mañana, hoy mismo lo llevas al veterinario. O sea, porque yo necesito que tú me digas, que tu veterinario diga que está bien y ahí yo me libré de esto y se acabó la garantía. Eso es lo que pasa con los breeders. No te dan un periodo de tiempo para que tú puedas ajustarte y hacer la cita y todo esto, ¿verdad? Así que eso hay que tomarlo en cuenta para cuando vayas a buscar la mascota de regalo para los niños, ¿verdad? Y otra cosa que quería dejarles saber, sí, cuando vamos a pensar en los gatitos, ¿verdad? Pues los gatos, ustedes saben que son bien independientes, ¿ves? Los gatitos hay que tenerle cositas para que ellos se trepen, esto, lo otro, porque a ellos les gusta jugar mucho con las bolitas y lo que sea, esconderse, ellos se esconden. Los que están dentro de la casa buscan dónde meterse y todo esto, porque ellos son como que bien curiosos. Se meten en las gavetas. Si usted abre una gaveta, el gatito se metió y no se da cuenta, se cierra la gaveta, se quedó el gato ahí dentro. Si se metió al closet y no te diste cuenta, ya se quedó en el closet. Ellos no son como los perros. Ellos es curioso, me meto por esto, cuántos rotos hay, y uno no se da cuenta de ellos porque son pequeños. Así que hay que tener eso bien en cuenta, y lo mejor es tenerle su líder, ¿verdad?, con su jaulita, para que ellos acostumbren a entrar y salir. Y cuando usted entiende que usted va a salir o va a algún sitio que no, que ese gatito está en desarrollo, no lo quiere dejar afuera, porque no un gato que está en desarrollo, si es de raza, usted sabe que se lo van a llevar, lo deja en el kennel y lo va imponiendo a eso. Esa es la mejor manera de criarlo. Si es rescatado de la carretera, como quiera, si es pequeño, no debe estar en la entrizada hasta que tenga toda su vacunación, ¿verdad? Para que no se nos enferme. Y tener ese litter siempre bien chévere con su comidita y todo, que entre y salga, y cuando usted va a salir, lo pone ahí, no tenemos problema. En el caso de los perritos, pues lo mismo. Su kennel, de manera segura, ellos los perritos se le pone un cascabel. Porque ¿qué pasa con los perros? Se le meten a uno entre las piernas, no se da cuenta y lo pisa. Esas son las cosas que yo veo, y con las puertas. Los gatos, ustedes saben que los gatitos están de uno, pero como que son más independientes. Sin embargo, he visto gatitos con cascabeles, eso es bien raro, porque los cascabeles los gatos lo vuelven loco, ¿verdad? Como que no se adopta ese ring, 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 y siempre anda loquito por ahí. Los perros pueden bregar con eso, y se le pone mucho para saber dónde está, ¿ok? Otra de las cosas que quería dejarle saber, mire, si le vamos a regalar un regalito de esto de una mascota a un perro, a un niño, que sea un perrito, piense, la mejor mascota para usted tenerla adentro y llevarla en un viaje, en un carro, para donde sea, viaje, para donde nos vayamos, son los animales que no sueltan pelo. Esta raza es casi siempre la del poodle, ¿verdad? El schnauzer, ¿verdad? Los pequeños schnauzer, los maltés, ¿verdad? Son perritos que no sueltan pelo. Porque los perros que sueltan pelo corto, chihuahua y todo esto, todos animalitos, cuando son pelo largo, pelo semilargo, tenemos pelo por todos lados, en los carros, en la casa, en el piso, ¿sabes? Hay que pensar en eso. Yo digo, mi opinión personal, el perro por excelencia para mí es el poodle. Este es un animalito súper inteligente, no suelta pelo, se adapta muy bien, ahora no lo tires afuera. Se volvió un desastre el pelo, un montón de nudos. Ese animalito, yo pienso que nunca, que papá Dios vino para dejarlo dentro de una casa y no ver el patio, no salir afuera. Porque pues el pelo es como encaracolado y se le vuelve un revolú y tiene que estarle uno yendo al grooming de vez en cuando. Ok, y por último, ¿verdad? Las comidas de ellos, que ustedes saben que son de desarrollo, hay que darle esa comida como es, de Poppy o de Kiren. Y tienen que comer 3 veces al día hasta llegar a los 6 meses. Y después de los 6 meses, 2 veces al día hasta la etapa adulta, que es cuando es una sola vez. ¿Está bien? Nada, con eso quería dejarle a los amigos saber. Y gracias por escucharme. Y William, ha sido un programa más de este año. Y muchas felicidades a todos y que y Santa Claus le traiga muchas cosas lindas a los niños. Vale.
Este es el último programa. El último programa del año.
Mira para allá. Wow.
Este es el último. El año que viene seguimos con Tato en una mano amiga para tu mascota. Y con más brío, porque ya pues después de las Navidades uno cojo con un poquito de fuerza. Y eso pues, ustedes saben que eso es así. Así que, y queremos decirle, miren, que esta sección es cortesía de Hospedaje para Mascotas, Hospital para Mascotas. Y con los teléfonos 787-792-0455, y ahí está, llama el doctor Sosa, está el doctor Vargas, y la doctora, que se me olvida el nombre ahora, excelente los tres. Así que ahí usted tiene, miren, el mejor cuidado con las mejores manos, que es lo importante. Y recuérdense que nuestra meta es hacer feliz a su mascota, el dueño que se chave, porque eso no hace falta. Así que un abrazo, Tato, y feliz año nuevo, hermano. Feliz wow. Navidad con todos los tuyos, con tu familia y todos tus grandes amigos, ese equipo gigante de la casa del hospital para mascotas, y también tus estudiantes, que son unos virtuosos en tener un maestro de una excelencia como tú. Así que eso es más que decir, y espero que este año pues mira, sean cosas positivas para atrás, mi hermano, ni para coger impulso. Así que muchas felicidades en este nuevo año.
Gracias William, y gracias por permitirme invitarme a tu programa, siempre.
No, y sabemos, el año que viene, lo que pasa es que este fue el último, pero fue el de este año. Así, vaya la redundancia.
Adelante, por ahí, dale, adelante, vamos a ver qué nos trae este 2023, felicidades.
Claro que sí, hermanito, porque este 2022, esto fue casi bueno, casi.
Dale.
Un abrazo, Tato. Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Frías y su sección, una mano amiga para tu mascota, con Tato Frías. Como siempre, poniéndonos al día, ¿verdad? Y aconsejándonos a todos estos dueños de mascotas, qué hacer con nuestras mascotas, dónde llevarlo. Allí en el hospital de mascotas lo tratan como un rey. Y se lo dice la voz de la experiencia. que he llevado mi mascota en muchas ocasiones allí. Y de verdad que el servicio es aplauso. Esos muchachos adoran a las mascotas y eso es muy importante cuando usted lleve, a la hora de usted llevar su mascota, en eso usted debe pensar. Bueno, señores, y recordando, y hoy celebrando y recordando en homenaje póstumo en vida, celebrando la vida, hermano póstumo, homenaje póstumo a Lalo Rodríguez, vamos a escuchar una canción que me trae recuerdo de donde estudiamos. Y así mismo se llama. Oiga, así mismito se llama. Recuerdo de esos años escolares. ¿Usted se acuerda de cuando usted estaba en la escuela, lo bueno que usted era? ¿Ah? ¿Usted se acuerda de eso? No, yo creo que no. Yo creo que no. No creo que usted se acuerde, porque eso, hay algunos que se quieren acordar y otros no. Bueno, mire, vamos a ver si la tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si la tenemos por aquí a Lalo Rodríguez. Hoy tenemos problemas con el internet, de verdad que hoy sí que se han botado esta gente. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Estamos aquí buscando, estamos en vivo. Vamos ya pronto también con la sección de Hay que tener vergüenza, edición especial, con nada más y nada menos que el científico, nada más decir Jorge Seijo, y también ya viene por ahí, nada más y nada menos que el pastor Rubén Marchán, directamente desde la zona de nieve. Fíjame, si que te está nevando, yo no sé si voy para allá donde está, él está nevando, pero me dicen que eso está allí, oiga, que frito, está en temperatura de pollito. Ah, eso dicen, no sé si es verdad. Vamos a ver. Oiga, no, esto no me quiere hacer, vamos a ver. Pero tenemos más canciones de Lalo, así que no se preocupe por eso. Lalo. Vamos a ver. Okay. Bueno, vamos con la próxima, señores. Otra de las canciones que realmente lo catapultó y que le dio la vuelta al mundo. Esta canción que la grabaron en varios idiomas. Señoras y señores, aquí nada más y nada menos, recordando a Lalo Rodríguez en este homenaje póstumo, Deseo Salvaje.
Sentir en mis brazos la mujer que hace años se robó mi querer, la vida pensando yo siempre la paso con un dolor amargo que es la soledad. Deseo que aumente mis ansias y que hace perder la razón.
Bueno, señores, cuando escuchamos esa bella
melodía, ese jingle, es porque ya está con nosotros en edición especial de Hay que tener vergüenza con nada más y nada menos que el gato persa, el primo del gato Pepe. Ole, Seijo, hay que tener vergüenza, maldita sea. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás, hermano?
Buenas noches, bueno, me voy aquí esperando que tú entraras y me llamaras. Mientras tanto estaba disfrutando una novela turca. Qué extraño.
Medio extraña, ¿eh? Unas criterias ahí raras, yo no sé cómo que había.
Bueno, imagínate. Ahí. Como aquí no hay tiempo para ver novelas turcas, de tantas novelas que hay de Puerto Rico, pues ya tú sabes.
Tú añades una más.
Por favor, la televisión de este país es un desastre total.
No, eso tú no tienes que decirlo. Y lo que es la radio también se ha puesto en las mismas. Ya la radio también ha cogido...
La radio de ustedes en San Juan. Porque acá en la isla, eso
es indiscutible, o sea, eso no tiene, no hay comparación con la radio de allá de la isla, especialmente la de Mayagüez, Orocovis, esa área ahí, la de mi amigo, que me dijeron una noticia que me dejó un poquito pensativo. Me dicen que el amigo Millo Morris, de la Radio Única, creo que se llama, en Aguadilla, en Yauco, está bien malito. Me dicen que pues, está bien malito. Así que le deseamos lo mejor a Millo Morris.
Sí, pero la emisora no se llama Única. Única es
no es Única. Sí, tiene otro nombre. Siempre lo confundo. Creo que es algo parecido a eso. Pero
esa emisora, si es la de Yauco, esa emisora ha estado en serios problemas hace algún tiempo.
Okay.
Y pues no han estado, por las razones que sean, y posiblemente lo que tú mencionas sea una de las razones, han estado, perdieron el site. Que
Radio Buena, exactamente. Y yo me acuerdo, mi amigo... Millo Morris, que siempre cubría para Radio Buena, y también hacíamos intervenciones con él. Gratos recuerdos de ese gran amigo, de ese gran comunicador de muchos años. Esperamos, ¿verdad?, que pronto esté con nosotros nuevamente. Me dicen que está en una condición bastante malito, pero...
Y eso lamentablemente deja a Yauco huérfano de la radio local, que llegó a tener tres emisoras. Yauco, que está... que es la JKO, que está ubicada, ya no está en Yauco, está ubicada en Sabana Grande, y entonces estaba Radio Café, que se convirtió en un desastre repetidor de Radio Isla, y y las tres emisoras, bueno, Radio, la única que sigue transmitiendo, se fue de Yauco y está en Sabana Grande, que es JKO.
Wow, eso para que tú veas. Y yo me acuerdo cuando estaba Millo Morris, que Millo estuvo por 3 cuatrenios, inclusive uno de los cuatrenios que estuvo con nosotros fue el que estuvo Jorge Seijo con nosotros en aquel famoso apagón que Jorge Seijo se quedó tranquilo, no dijo nada, estaba nomás tranquilo, nomás relax. No hubo ninguna situación, pero de que te estás riendo. Yo aquí hablando bien lento y mira, se empieza a reír, que estoy increíble, chico. Pero...
Es que el gato me hizo cosquillas.
Un saludo al juez Gómez, que estaba para ese tiempo. Abrazo, saludo, señor Gómez. Que Jorge siempre lo recuerda con mucho cariño. Oye, de verdad que esta semana ha sido una semana para todo el mundo, especialmente para mí, ha sido una semana bastante llena de noticias, de sorpresas, pero hay algo que yo quiero escuchar a Jorge Seijo, y por ahí viene ya mismo el pastor Juan Marchán. Quiero escuchar a Jorge. Jorge, ¿qué pasó con este proyecto de la Cámara Baja, de los representantes federales que llevó a cabo la votación sobre el proyecto del estatus 8393?
Yo te voy a contestar con una pregunta. Ponte, imagínate, hay un juego entre los Atléticos de San Germán y los Leones de Ponce. El partido termina la última mitad. Los Atléticos ganan 59 contra Ponce, que tiene 58. ¡Pap! Suena la campana, la chicharra, se acabó el juego, todo el mundo se tiró a la cancha y qué sé yo qué. Y viene un jugador de Ponce y en lugar de entregar la bola al cargabola, se dispara desde la cancha de los Atléticos, tira hacia al canasto de Ponce una bola y le incesta. La pregunta, ¿ese canasto vale? Como también te pregunto, el juego de pelota, San Juan y Santurce, novena entrada, un bombito al pitcher después de dos outs, va al tercer out, y el segundo hombre que estaba en la segunda base, arranca a correr y anota y llega al home. Esa carrera, ¿vale?
Muy interesante eso.
Eso fue lo que pasó con la soberbia estupidez esta, que aquí tienes a todos los partidos hablando estiércol con respecto a eso, y hay una realidad. Bueno, están diciendo incluso, tú escuchas, incluso a sectores del Partido Popular, al independentista, a los PNP, que el ELA se murió porque ese proyecto lo sacaron de ahí. Oye, el ELA, gústele o no, a quien no nos gusta, es el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico hoy, porque ese fue el nombre que los congresistas en el 1950 le dieron al proyecto de ley, a la colonia que emergió de la ley Jones. ¿Ah? O sea, y ese es el nombre del Estado de Derecho vigente según la Constitución que autorizaron a Puerto Rico a escribir. Y la Constitución dice que el nombre oficial es Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y en una versión al inglés, el Commonwealth. El estado de Texas se llama The Republic of Texas. Y la bandera de California claramente dice California Republic. Ambos son estados. El Estado Libre Asociado, mañana aquellos se volvieran locos y pasaran a hacer una anexión, se llamaría el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo miembro de la Confederación. Cosa que nunca va a pasar. Pero vuelvo entonces a preguntar a todos los populares, ¿cuál es el problema con que eso que incluyeron en ese proyecto, que se llama la libre asociación, se llame el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Y entonces surge de todos el más ridículo de todos los issues. Porque ahora el proyecto de ley, con la enmienda que tiene, incluyeron que todos los hijos de los puertorriqueños, aun cuando sean una libre asociación, podrán reclamar la ciudadanía estadounidense. Y la pregunta que yo les hago es que estos idiotas, que estos imbéciles, politicastros de este país, nunca han leído el caso de Efroyim versus Dean Rusk. Y yo les recomiendo que hagan la asignación, que lo lean, porque el caso de Efroyim versus Dean Ross dice claramente, tácita, a menos que no cambiaran la Constitución de los Estados Unidos, dice claramente que no existe poder alguno ni el Congreso, ni Casablanca, ni la Corte Suprema, ni el Pentágono siquiera, que le pueda quitar la ciudadanía a un ciudadano estadounidense que haya adquirido, ya por nacimiento, por línea de sangre, o por nacimiento o por juramentación. Una vez usted es ciudadano americano, estadounidense, quiero decir, ciudadano estadounidense, oficialmente por los medios que sean, ¿ah? Y usted tenga, si es que lo saca o si no, no importa, un pasaporte de los Estados Unidos, nadie, excepto usted mismo, presentando una renuncia expresa y tácita en la que renuncia a la ciudadanía estadounidense para adquirir otra segunda ciudadanía, que no tiene por qué renunciar al estadounidense, porque el propio gran caso Efroyin versus Lindrosk establece la existencia de las múltiples ciudadanías para un ciudadano estadounidense. Pregúntele a los dominicanos que juran bandera estadounidense a ver si pierden la ciudadanía dominicana. A cualquiera, búsquenlo, que es el mejor ejemplo. O más aún, Alejandro García Padilla, el mal hablado, tiene la ciudadanía estadounidense y tiene la ciudadanía española, que a su vez es la ciudadanía de todos los países europeos. Alejandro García Padilla no solo tiene las 35 ciudadanías europeas, sino que tiene la ciudadanía de Puerto Rico y la estadounidense. ¿Alguien ha dicho algo de eso?
Es mal hablado. Me quedo bien. Oye,
usted lo oyó.
Sí, yo lo escuché, pero eso, sí. Eso te extraña a ti, en el famoso me vale aquel que habla le costó mucho.
Bueno, pero es que yo aunque a mí no me molestó en lo más mínimo, en virtud de la discusión que estaba teniendo, porque si yo hubiese estado en esa mesa y yo hubiese sido o Jorge Colbert o Alejandro García Padilla, le hubiera dado una bofetada al Pilar Estiércol, este primo de Alejandro, que es un irrespetuoso y es un irreverente. O sea, ahí en ese programa no hay respeto, y el Pilar de Estiércol que lo mantiene es peor todavía, porque no tiene control de la gente. Porque lo primero que yo hago en un programa de ese tipo, cuando tú tienes a uno hablando, yo le apago los micrófonos a los otros dos y dejo que quien tiene el floor sea el que pueda hablar. ¿Tú te imaginas que en la legislatura abran todos los micrófonos a todo ese chorro de achichincles para que hablen a la misma vez?
O que te pongan a ti, Jorge, para que tú le digas huele media, chupa madre.
Lo primero es que a mí me ponen en uno de esos paneles y me estén preguntando lo que sea, y uno de estos pilas de estiércol me interrumpe, me paro y le doy una bofetada con todos mis 80 años a esta altura. Porque yo no voy a tolerar ninguna falta de respeto de ningún pile mierda.
Pero es que eso conlleva a que la Virgen de la Monserrate te castigue. No puedes estar
porque yo inmediatamente llamo a mi abogado en esos asuntos, el reverendo Marchán, que me defiende.
Pues vamos a ver qué dice el pastor Rubén Marchán.
Yo tengo el pastor, yo tengo el rabino de San Juan, yo tengo el pastor por los protestantes y tengo a mi prima Idalia Seijo por los católicos, monja y de las monjitas del volcán. Así que tengo tres abogados en los tres bandos. Así que y cargo la estrella de David, el machete, claro, está de Filiberto.
Vamos a ver qué dice. Buenas noches, Pastor Rubén Marchán. Al 35 la temperatura en vaina. Operación pupú, qué frío.
Sí. ¿Sabes? No te preocupes, antes de llegar a la tija ya es un cubito de hielo.
Y no vayas al baño, no vayas. no vayas a orinar porque va y te salen bloquecitos de hielo como los esquimales.
Tienes que coger uno para el hospital porque se le congela uno hasta el pensamiento.
Ustedes están fuera de liga, mano. Yo trato de regenerarme, pero no puedo con ustedes todo, de verdad que no puedo.
Pero vamos a volver otra vez para atrás. Buenas noches. Bueno, a todos los que están en sintonía con nosotros, saludos Jorge, saludos Willy, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero,
y sobre todo feliz Hanukkah, estamos en la temporada de las luces.
Hoy empieza.
Sí.
Hoy es que empieza.
Hoy se prende la velita sirvienta.
Sí, la primera, sí.
Que es la del medio, sí.
Ajá. Entonces, tengo que decir que Ole no ha dicho nada indebido hasta ahora y que no hay nada que defenderle, ¿tú entiendes? ¿Sabes? No hay nada que perdonar porque no ha dicho nada.
Hombre, no. Eso.
No.
Eso en Villa Palmera le dicen tirar la toalla.
No, estoy diciendo hasta ahora. Pero quiero, antes de entrar, ¿verdad? En lo que vamos a hablar de Navidad o podamos hablar de Navidad más tarde. Quiero decir algo que Jorge ha dicho y a mí me tiene un poco preocupado, Jorge. Es que en Puerto Rico siguen como que los políticos de todos los partidos siguen con este duérmete nene y no quieren despertar ni aun cuando le dicen que eso no va para ningún sitio.
O sea, eso, yo no entiendo, eso es una cosa que yo no acabo de entender. Porque aquí, ¿ah? Usted oye, todas las razones por las cuales Puerto Rico... Y me saca el imprudente esa del medio.
Síguelo por ahí, voy a hacer una pausa, pero síguelo por ahí, tranquilo.
O sea,
ustedes se escuchan, pero ya no.
Aquí lo único que se habla, la conveniencia, la igualdad, el voto por el presidente. La pregunta que yo hago, quien tiene que conceder la estadidad son los Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿qué obtiene como beneficio los Estados Unidos para darle la anexión a un territorio como Puerto Rico, con más beneficios que tú puedas recibir como puertorriqueño al anexarte? La pregunta es, ¿qué beneficio tiene el gringo para conceder la anexión a los puertorriqueños? ¿Qué gana el gringo en ese aspecto? En ese aspecto hay que discutir este asunto desde esa perspectiva. O sea, que aquí nadie quiere discutir estos asuntos desde la verdad. Y siempre están bajo los embustes que ellos mismos han llegado a creerse. Mire, la estadidad, a lo que estos llaman estadidad, que no es otra cosa que la anexión, porque la palabra estadidad no existe en el vocabulario del español, excepto para mencionar palabra que donde único existe es en Puerto Rico, que significa la anexión. Así lo explica el diccionario de la Real Academia del Lenguaje Castellano. Así que la anexión, que vamos a decir que nos beneficie 100%, que no es cierto, pero vamos a decirlo por un segundo. La pregunta es que alguien me diga en qué se benefician los Estados Unidos de América en adquirir a Puerto Rico como un estado de la Unión, cuando todo lo que necesita de Puerto Rico lo tiene dentro del Estado Libre Asociado o la colonia, como querramos llamarle.
Exacto. Sí. Oye, y Jorge, y mejor no lo pudieron decir los congresistas.
Señor.
Puerto Rico, lo que hemos dicho anteriormente, los líderes políticos de unos bandos y de otros han dejado a Puerto Rico en todos los aspectos de caer.
Uh-huh.
Entonces, quien único coge a una mujer con hijos, que los padres de los hijos no los mantienen, esa mujer que ni tan siquiera tiene ropa para los hijos, ni tiene donde vivir, quien único lo coge es el welfare.
Uh-huh.
Pero Estados Unidos no es el golfeo para Puerto Rico, aunque quieran decirle que sí. Entonces, ¿qué sucede? No le presentan lo que ya hemos hablado anteriormente. Oye, de recoger basura nada más, yo pago $24 mensuales aquí. Y si no pago, me quitan la casa. porque eso viene incluido en todo, no es que yo quiera o no quiera, ellos lo pagan. Por la casa que es mi primera casa, tengo que pagar $4,000+ al año de taxes, y es un atraso de casa de $50,000. ¿Entiendes? Que la debo todavía, que la debemos toda mi esposo y yo. Entonces, ¿qué puertorriqueño puede pagar esa cantidad de dinero? O vamos a poner más, Jorge, tú tienes una casa, paga tuya, que es tuya, y si el gobierno te pone a pagar a ti $2,000 anuales por esa casa, porque tiene la facultad de hacerlo. Entonces, ¿cómo tú vas a vivir y tu esposa con la pensión que tiene? Que
exacto.
¿Ah? ¿Verdad que sí?
Más todavía, Puerto Rico paga, el trabajador que es regular paga un 21 a un 22% de contribuciones sobre ingresos.
Ahí es estatal.
Estatal. Ese sí. 21% que la gente se queja que es mucho, está en estos momentos pignorado por el gobierno federal y por la juez federal, que pignoró eso para hacer el pago de la deuda ilegal odiosa que tiene Puerto Rico a través del Tribunal Federal. ¿Sí? Sí. Entonces, Puerto Rico tiene que usar ese 21, 22%, en algunos casos un 25%, para correr el gobierno de Puerto Rico. Por consiguiente, de llegar la anexión, tendrían que sumarlo el promedio de un 31-32%, no sé cómo esté ahora, de contribuciones federales,
sí,
a Puerto Rico, que serían unos 15 más que lo que paga Puerto Rico, más los 35 de 31 federales. O sea, el puertorriqueño estaría pagando 60 y tantos centavos de cada dólar que se gana, y la pregunta es, ¿el PNP le está diciendo eso a los idiotas que creen el cuento que ellos están haciendo?
Vamos un segundo paso más al frente, Jorge. Además de eso, todas las utilidades y el costo, ajá, de vida diario, como está en Puerto Rico.
Y todas pagan contribuciones.
Exacto.
Agua y luz adicional. Más tienes que pagar $25 por el county sticker para poder estar estacionado siquiera en la calle.
En la calle.
En la calle. Tienes que tener ese ticket, si no te dan un ticket. Si tienes un gato o un perro, tienes que pagar $35, creo que está. No sé si ha subido.
Sí, eso mismo.
Por tener un gato o un perro en tu casa, para poder pasearlo por la grama de tu propia casa.
De mi casa.
Si no, te metes un ticket. Si tú tienes un botecito, más encima de eso, tú tienes que pagar personal property tax por tener un carro, un bote, ese tipo de propiedad, que son impuestos adicionales. Suma eso y cuando vengas a ver, tú vas a estar pagando 80 centavos de cada dólar. ¿Tú quieres eso?
Sí. Entonces, para el que trabaja y puede todavía producir en un empleo de 40 horas o 37 horas y media, como es el gobierno, pues no tiene mucho problema. Pero el que vive de una pensión, el que no tiene fondos en Puerto Rico, el que no tiene forma de que no vive más que de lo que recibe del gobierno, de los cupones y la ayuda que dan, ¿cómo van a poder subsanar? ¿Cómo van a poder vivir?
Más todavía, en Puerto Rico, el 72%, aproximadamente un 72-75%, de los empleos son fábricas estadounidenses que están aquí por las exenciones contributivas que le ofrece el ELA.
Sí, es
correcto. Una vez anexado, una vez Estado de la Unión, todas esas empresas se van de Puerto Rico de regreso a sus estados originales porque tendrían que pagar los impuestos federales como cualquier hijo de vecino y se economizarían los pagos de transportación por mar en la marina más cara y más ineficiente que existe sobre el planeta. Por tanto, aumentaría el desempleo y entonces, menos aún, podrían sufragar los gastos. Y eso lo saben los señores que suman, restan y dividen en el Congreso.
No, pero eso no se lo dicen. Oye, no. Y si es tan importante que quieren votar,
por el presidente, pude ser para acá.
Yo seguro que monté. Pero y yo cuando estoy allí.
Exacto, pero junto con eso, tú bien sabes, al igual que yo, todo lo que conlleva, hay que seguir las leyes, hay que pagar lo que diga el gobierno, hay que pagar lo que diga el condado, hay que pagar lo que diga la ciudad.
Y amén, y amén de la realidad de que aunque tú y yo emitimos un voto el día de las elecciones generales, no iba al presidente.
No.
Ese voto iba a un delegado en representación nuestra que iría del estado en el que vive, tú en el caso de New Jersey, yo en el caso de Virginia, y eso elegía a un delegado que entonces va a Washington en enero y emite un voto que no necesariamente tiene que ser, si les da la gana, por el presidente que ganó en el estado.
Exacto.
Sino que ellos pueden votar por quien les dé la gana una vez lleguen allí, como pasó con el caso de Nixon, que Virginia le votó, ganó las supuestas elecciones, y los delegados que fueron le votaron en contra de Nixon en la asamblea. O sea, pero eso no se lo dicen a los puertorriqueños, y cuanto idiotas hay aquí hablando del voto presidencial, no saben que es como votar por Edwin Mundo a gobernador de Puerto Rico.
Exacto.
Que no tiene ningún maldito valor.
Sí, exacto, exacto. ¿Sabes? Por eso te digo que todavía no pueden entender el mensaje tan claro que le han dado los congresistas no demócratas, los congresistas republicanos, diciéndole, mire, ustedes lo que tienen es que saber administrar, ver lo que tienen, empezar a mejorar para entonces, después de eso, pensar en
esa dictadura. Es posible que yo los considere si ustedes mejoran la educación,
exacto,
mejoran el idioma, dejan de hablar español y empiezan a hablar inglés. Si ustedes manejan mejor los fondos y si Puerto Rico se convierte, sale de una quiebra y se convierte en un territorio productor, rico, millonario. Sí. Y entonces hay algo que aportar a la Unión. Entonces quizás así los consideren en algún momento. Y de lo contrario, váyanse a las islitas al norte de Mauricio sin comida, con ida sin regreso.
No, dice que, como decía Maneco, bueno, la cosa es que yo no sé, porque yo estaba viendo las vistas, ¿verdad? Entonces yo sentí vergüenza ajena, Jorge y Willy. Cuando el congresista le dice a Puerto Rico todas las cosas que le dijo, y además de eso, entonces los puertorriqueños, nuestros, tanto la comisionada residente como el gobernador, no le dieron importancia a eso porque se sintieron orgullosos de que le dijeran bruto. Entonces yo me acordé de un compañero de clase que yo tenía en Quebradilla cuando yo era muchacho, que decía, a mí no me digan nada porque a mí en el sexto grado me dieron diploma de morón, así que me dejan quieto. Y me acordé de eso, porque y eso le están diciendo, que no sea morón, no vienen a pedir algo que no le van a mejor en su calidad de vida primero.
Pero ha dicho en la cara, dicen que los puertorriqueños somos una partida de mal educados.
Sí.
¿Entiendes? Y que somos unos mal educados, y encima de eso, García Padilla viene y le dice que en plena televisión que se cagaron en algo.
¿Qué va a hacer? ¿Sí? Ahora entiendo lo que estamos hablando ahorita.
La democracia estreñida, y entonces esto que han hecho es que lo cagaron.
Ay, mi madre. Yo no sé qué Alejandro va a hacer, de verdad que Alejandro...
Reírse, ¿qué tú puedes hacer? Si, primero que nada, es la verdad. Eso fue lo que hicieron. Ellos evacuaron la restricción que tenían para salir del paso. Y entonces, como yo te dije, es un canasto que tiraron cuando ya se había acabado el juego.
Sí.
O era un corredor que estando en tercera, después del tercer out, llegó al home y pretende que le cuenten la carrera. El Partido Demócrata sabía y sabe que perdió las elecciones el control de la Cámara.
Seguro.
Que no van a tener, y que ese proyecto se murió, se acabó. Si quieren ese proyecto, tienen que volver a radicar un proyecto nuevo y tienen que ir a vistas públicas de nuevo y tienen que ir a todo ese show que cometieron. Y ya advirtieron el Partido Republicano que quien va a entrar a esa comisión como presidente cree que eso es, como dijo el señor gobernador, una descarga del estreñimiento político que tenían los señores demócratas.
Un desprendimiento de estiércol.
No, a veces uno no deja de sorprender, los políticos en Puerto Rico no dejan de sorprender a uno, igual que aquí tampoco. Sorprender.
Pero es que bueno, yo siempre he escuchado a Jorge Feijo que ha dicho siempre, y eso ahorita lo dijo otra vez, desde 1950, yo creo que esto ha sido una vil mentira. O sea, como siempre Jorge lo ha dicho así, o sea, lo que pasó en el 52, ¿verdad, Jorge? Como tú lo dices.
Sí, mira, si todo lo que yo les digo es que no me crean a mí, vayan al récord del Congreso.
Sí.
Busquen el Federal Register en torno a las discusiones de lo que se dio en la Cámara de Representantes en el año 1950 y allí está todo grabado. Cuando Luis Muñoz Marín y el doctor Fernó Gisel fueron a Washington en esos años, fueron a pedir la libre asociación, que entonces no existía ni siquiera en las Naciones Unidas. Era tan avangar la moción que nadie entendió lo que estaban diciendo, y lo que más se le pareció a los gringos fue la palabra Commonwealth. Pero sí. Entonces, cuando vienen con el proyecto escrito y Muñoz y el doctor Fernó van a Washington, que los cogieron fuera de base, porque los dos fueron con sus novias a Washington. Y eso es una ley que prohíbe que usted no puede pasar las líneas del Estado con una novia para tener sexo. Aunque ellos dijeron, no, yo no vinimos a hacer sexo. Ah, sí, para que usted viene con una novia y se queda en un hotel en Washington. Pero o decide escoger esto o te aplicamos la ley que rige. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué? Porque Jacobson, creo que era que se llamaba el legislador que estaba defendiendo el Partido Popular a esa época en la Cámara, que después fue senador. Se lo dijo bien claro, esta porquería no es lo que ustedes vinieron a pedir. Y la evidencia está en que una vez se aprobó la ley del 52, la ley 600, ¿qué hizo Muñoz y Fernó? Arrancaron para Washington a radicar el famoso proyecto Bill Fernós-Murray, que era todo lo que incluía la libre asociación, que no incluyeron dentro de el famoso pacto no existente del Estado Libre Asociado. Esa es la realidad histórica, y yo invito al que no me quiera creer que vaya al Federal Register.
Sí.
Y allí se lo van a decir. Digo, tiene que ser alguien que entiende inglés, porque el problema es que aquí hay un montón de idiotas que van allí que no entienden el inglés y entonces se creen que leyeron los muñequitos de Benitín y Enea.
Pero
no, señor.
Así que, bueno, según dijo Maquito, el 70%.
Un saludo a Georgie Navarro. Saludo a Georgie Navarro.
Según lo que dijo el representante Maquito, que acá un 70% de los puertorriqueños no saben nada de inglés.
Los estudios dicen en los Estados Unidos que ellos tienen allá que el 80% de los puertorriqueños.
Sí,
en Maquito, eso lo dijo Maquito, sí. Perdón, me confundí. con el canciller de acá, el McClinton lo dijo bien clarito,
¿sí?
El 80% de los puertorriqueños no entienden ni hablan inglés. Exacto. Incluso aquellos que hablan y entienden inglés es de uso común, pero si las cosas le ponen un inglés más culto, no entienden un maldito demonio.
No,
la prueba está La prueba está, y pregúntale, búscate a cualquier intelectual en Puerto Rico, a cualquiera que reclame ser bilingüe en Puerto Rico, si tienen en su casa algo que desconocen la existencia, y es el diccionario del inglés estadounidense. Ese diccionario, la Academia del Lenguaje del Inglés tuvo que publicarlo por las grandes diferencias que existen entre el inglés que hablan los estadounidenses y el inglés que habla el resto del planeta. Que posiblemente por eso es tanto lío que tienen los idiotas estos allá, cada vez que abren la boca tienen un problema diplomático, porque dicen cada disparate, como tiene al actual presidente de los Estados Unidos, que tiene una complicación con Hunter Biden, su hijo, en los famosos laboratorios de Ucrania, ¿eh? Sí. Que dice que Puerto Rico es la peor clase de mexicanos. No, ese fue Trump. Pero Trump dice, o sea, nuestro amigo Joe Biden dice que quiere establecer un sistema de energía verde y prohibir el uso de energía fósil en el país. Y yo le pregunto, ¿es tan genio, es tan conocedor que me diga dónde están las zapatas de ese sistema y el sistema para retener la suficiente energía de 24 horas sin que haya viento o que haya sol en una economía como Nueva York? Yo no voy a decir Puerto Rico. Que me digan cómo Nueva York va a sobrevivir 24 horas sin viento, como ayer Inglaterra, el Reino Unido, se quedó sin luz, excepto que tuvo que entonces recurrir a las energías fósiles para poder calentar a la gente que se están congelando en las calles, porque estuvieron 24 horas sin sol y sin viento.
Sí. Uy, mi madre. Sí. Sí. Oye, Jorge y Rubén, esto es lo que ustedes se referían, congresista tilda de maleducados y endeudados a los puertorriqueños.
Sí, eso mismo.
El representante del Distrito 4 de California, el republicano Tom McClintock, expuso que el jueves sus objeciones al proyecto de la Cámara Federal HR 8393 sobre el estatus de Puerto Rico, específicamente al asunto de la estadidad para la isla. Este proyecto ignora totalmente el derecho de todos los estadounidenses de discutir y decidir lo monumental e irreversible que es esta acción. Significa, la estadidad significaría que en la próxima redistribución otros estados perderían un total de 4 sillas en la Cámara de Representantes.
Sí, señor. Sí, señor.
Para acomodar a la delegación puertorriqueña.
Y se equivoca el congresista, porque no son 4, son 6, basadas en la ley que rige la selección de los candidatos por representantes a la Cámara por población. Y con Puerto Rico, con 3.4, ellos quieren reducirla, cada día dicen que son menos, pero vamos a jugar con 3.2, con 3.2 millones, si tú lo divides entre 100, sácate cuenta, entre 143 por ahí, que es la cifra, sácate cuenta cuántos candidatos a la representante a la Cámara tendría, más que 27 estados de los Estados Unidos. Y la pregunta es, dime qué estado estaría dispuesto a renunciar a un escaño legislativo para dárselo a Puerto Rico, para que llegue allí con 6 escaños en la Cámara de Representantes y los 12 senadores. Es la realidad que nadie discute aquí.
Y Washington no lo ve, siendo de la capital, no lo ve. Imagínate Puerto Rico.
Y más aún que posiblemente, como los legisladores nuestros en Puerto Rico son tan atrevidos,
para no decir así,
atrevidos, es posible que algunos de ellos fueran al Congreso con intérprete.
¿Tú quieres apostarlo? ¿Tú te imaginas que yo de Babilla
Navarro, mal de oreja, sí. Y mira pechuga.
Bueno, o decir, vamos allí a exigirle que las reuniones sean en español, para que nosotros podamos entenderlas. Como sí, dijo el gobernador, dijo que él iba ahora en enero para Washington para convencer al Senado de que voten en favor del proyecto. Sí. Y entonces están animales que dicen del proyecto cuando no existe tal proyecto. Ese proyecto se murió.
Sí, sí. Eso fue un favor. Eso fue un favor, como tú dices. Si hubieran tenido intención, Jorge, no lo hubieran hecho en los dos años que tuvieron control de la presidencia de la Cámara y del Senado.
Si lo hubieran querido, no lo hubieran hecho desde 1898.
También, seguro.
Que sí, claramente está marcado que la razón de un territorio no incorporado es que no sea nunca considerado, ni se le concede ni siquiera el derecho al pataleo a ser un estado de la Unión de los Estados Unidos. Eso está más claro, no puede estar escrito en la propia Constitución de los Estados Unidos.
Sí. Oye, y en cuanto a lo que tú estabas diciendo de la ciudadanía, en uno de los ejemplos más claros que podemos precisar y poder compartir, el que lo hemos hecho anteriormente, el caso del ya fenecido Mari Brás.
Mari Brás y Lozada, los dos.
Ala, Ubi Santori.
Bueno, pero en el caso de Juan, que llega, van a Venezuela, porque tienen que ser de un país extranjero, pues sí, van a Venezuela, renuncian en Venezuela, y entonces le preguntan, el embajador le dice, ok, pues perfecto, ¿a dónde va? ¿Qué ciudadanía van a jurar? Ninguna, la de Puerto Rico. Sí. ¿Pero a dónde los vamos a devolver a deportar? Pues ¿a dónde? A Puerto Rico. Pues sí. Entonces, pues ustedes no pueden renunciar porque sí, ustedes no pueden regresar a Puerto Rico los privilegios que le cobija la Constitución de Puerto Rico. Exacto. Y entonces tuvieron que echar los papeles al zapacón y ni Juan ni Lozada pudieron renunciar a la ciudadanía, que fueron voluntariamente a renunciar.
Sí.
Pero el requerimiento es, si usted quiere renunciar, tiene que adoptar una nueva ciudadanía y lo deportan a ese país. Entonces, sí, Juan nos decía, gracioso, decía, yo quería que me deportaran a Mayagüez, pues me hubiera economizado los chavos del pasaje. Era muy gracioso. Además de Fidel Tagama, era excelente patriota.
Sí. Yo le escuché en varias ocasiones, cuando todavía era un partido grande, aunque yo no milité dentro del Partido Independentista, pero tenía gente que yo los acompañaba a la celebración del Grito del Ares.
Uh-huh.
Y Jorge, yo no quiero menospreciar, pero para mí, mejor orador que Juan Mejío.
Claro. Porque Juan era un orador honesto. Rubén Berríos nunca ha tenido la decencia de hablar con honestidad en torno a sus verdaderos intereses, de por qué llega a Puerto Rico y tiene el descaro de, en aquella asamblea de Ponce, denunciar, de según él, que el PIB estaba dirigido por un viejo senil, refiriéndose a Gilberto Concepción de Gracia. Ahí fue donde cogió la bofetada que cogió en mi pueblo, de alguien muy cerca a mí, cuando pretendió un día ir a inaugurar el monumento a Gilberto que hay en la plaza de Vega Alta. Un descarado que vino, a lo que vino fue a hacer lo que logró, a destruir el Partido Independentista y a crear el concepto elitista y aire de prepotencia que tienen todos esos clones que dirigen el partido para parecerse a él, y que cada vez es menos gente la que milita ese partido, y como ellos ofenden a los verdaderos independentistas que se tuvieron que ir del PIB y estar lo que se llama no comprometidos o realengo votando candidatura por el país. Así se escribe la historia, pero nadie se atreve a decir. Y como yo no tengo ombligos amarrados con ningún charlatán como lo es Rubén Berríos Martínez, lo digo claramente, a él y a su achichincle clones que quieren imitarlo como si fuera el gran, como si fuera un Mujica o un Juan Mari Bras.
Sí, no va a llegar, no va a llegar. Que sigan tratando, ¿verdad? Si quieren intentarlo, que sigan tratando. Por eso es que yo digo con todo el respeto, Ole, que unos y otros en Puerto Rico, y lo puedo decir ahora que lo veo desde afuera, que unos y otros en Puerto Rico lo que han hecho es solamente hacerle daño al pueblo de Puerto Rico.
Confundirlo.
Y dañar el pueblo de Puerto Rico. Willy no se acuerda mucho, pero nosotros que somos un poco menos joven que Willy, y nos acordamos de que en Puerto Rico había un sistema de salud posiblemente que sería deficiente, pero cuando aquellos hospitales regionales y aquella medicina de que los estudiantes de médicos tenían que ir a los diferentes hospitales y centros de salud de los pueblos.
Sí, señor. Había todos los CDT
sí,
estudiantes que hacían guardias todo el tiempo. Todo es más, yo recuerdo, porque vi los cheques en muchos casos, recibían $1,500 por cada guardia que hacían en los CDT. Y entonces empezó Luis Ferré a jorobar con eso cuando empezó a permitir que los habientes de tarjetas de planes médicos privados pudieran ir a los CDT. ¿Por qué? Porque había mejor atención que en las mismas oficinas de los médicos privados.
Sí.
Y entonces, al empezar a llegar, de ahí vino la idea del malandrín, pedrófugo y cleptócrata, que vino con la reforma aquella, en la que vendieron todos los CDT como pescado abombado, retuvieron las deudas para que el gobierno las pagara, y encima de eso trajeron a unos tarjetavientes de la tarjeta de Rosselló a las oficinas privadas, en donde los trataban a perros, porque sí, le daban prioridad a las tarjetas privadas. Y así sí es como está pasando hoy mismo. Así es el problema con el plan vital, porque entonces después vino la enmienda de los planes médicos, y quiénes son los que gobiernan la salud en Puerto Rico a billetazo limpio, con los funcionarios de gobierno de salud, con los médicos y los hospitales, si no sí son los planes médicos privados.
Y Jorge, hablando de eso, entonces no solo fue los planes médicos, sino que ahí experimentaron, y después de eso ha sido todo lo demás que tenga que ver con el gobierno, con los servicios que da el gobierno, ¿ah?
Y todos los raqueteros que se pegaron con la vacuna.
Exacto, y sigue
como voces y como un montón de gente por ahí que se metieron al bolsillo millones de dólares, y llegó el momento en que van a tener que empezar a explicar los resultados de esas vacunaciones.
Sí.
Y cuánta responsabilidad vicaria tiene el gobernante, el secretario de salud y todas las autoridades que forzaron obligatoriamente pueblo a vacunarse, socolor de no dejarlos entrar en ningún lugar público. Eso es una violación crasa a los derechos constitucionales de la propia gran nación estadounidense, la Constitución de la Colonia de Puerto Rico, y violación a los códigos de Núremberg y todas los acuerdos internacionales de las reglas médicas a nivel mundial. Pero todo el mundo miró para el otro lado.
Sí, y ahora le reventó la cara porque le volvieron nuevamente a la pandemia de las tres.
Ahora se inventaron la qué sé yo qué. Una que cubra a los dos.
Sí, ¿no? Y ahora,
ambivalente, sí, dicen ellos.
Ajá, sí. Y ahora tiene patitas también y todas esas cosas. Bueno, Jorge, pero ¿qué clase de cantazo le han dado al pueblo de Puerto Rico este Congreso de los Estados Unidos ahora en tiempo de Navidad? ¿Tú sabes?
Sí, señor.
Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero eso lo van a escuchar posiblemente antes de que termine enero. Lo que se está en la reforma
de Medicare,
sí, de Medicare, que está, que va a haber junto con el del welfare, uh-huh, es que van a tener que trabajar las personas que puedan trabajar para poder recibir tanto el Medicare, sabe, el sistema de Medicaid para el plan de seguro del estado, como para poder recibir cupones, van a tener, los que puedan trabajar, van a tener que trabajar, porque si no, no se los van a dar.
Sí, eso, porque es un problema grande que no solo tiene en Puerto Rico, es un caso que en los Estados Unidos se está reflejando. ¿Sí? Incluso en lugares donde ya de hecho se está pagando $15 la hora, que no les da, porque la inflación ha estado a tales niveles en que se pierde completo esos $15 la hora que le están asignando. Y aquí están haciendo grandes escándalos con la cuestión de los $15 la hora, cuando si los aumentan hoy, la gente ni cuenta se van a dar, porque la inflación se los come los $15 que le suman a los empleados. Así es la realidad.
Es cierto, es cierto, eso es una realidad, es una realidad, y es verdad. Pero Puerto Rico siguen tratando de dormir a la gente con la cuestión de la estadidad. Y mira, yo se lo, a todos los que nos están escuchando, con todo el respeto se los digo, usted quiere votar por el presidente, lo más fácil que usted tiene, se monta
con un avión. White Blue, ¿cómo es? Blue Jet.
Sí. Y llega aquí y vota por el presidente, para que usted vea que no va a tener, a menos que no tenga una situación como muchos de nosotros que necesitamos estar aquí por los servicios que recibimos, que en Puerto Rico no lo hay, usted va a ver que no es, que no es un privilegio, sino es una carga lo que tenemos.
Beneficio que tienen hoy allá, por las razones que sea, que no van a tener aquí, aunque Puerto Rico sea anexado.
No.
Porque en Puerto Rico una anexión va a provocar un desempleo tal, porque todas las fábricas y las grandes corporaciones que hay operando en Puerto Rico se van a ir, porque no van a poder disfrutar de las exenciones contributivas, que son la razón por la que están allí.
Tristemente, pero tienes razón, es así. Sí, es así. Y eso se lo debemos también a nuestros políticos, que sea así. Porque ellos piensan más que para ellos, pero no para el pueblo. Pero como es un buen negocio, como dijo José, yo hijo, nosotros somos tan y tan buenos que cogemos hasta los nuestros de tontos.
Él no dijo tonto, pero espera que usted dijera tonto por ser quien es.
No, pero o sea, yo no voy a decir lo que él dijo.
No.
Entonces necesitaría yo posiblemente también abogado cuando llegue al cielo.
Ahí entraría al club de Alejandro García Padilla.
¿Verdad? Me hubiera
escuchado. Oye, Rubén y Jorge, me escribe aquí un amigo de nosotros, no es Pecholo, es un amigo muy querido de mi infancia, que me dice, que estaba escuchando, y él dice que cuando Luis Ferré, Luisa Ferré, dijo que él no se quería morir hasta que llegara a esta edad, y se murió. Que Romero Barceló dijo lo mismo, que no se quería morir hasta que viniera a esta edad, y se murió. Entonces él dice, ahora me preocupa a mí Rivera Char y Pedro Pierluisi.
Pues los dos.
Bueno, ya, no seamos cínicos. ¿Quién te dijo a ti que Ferré se murió?
Bueno,
ya, Ferré, Carlos Romero y toda esa gente están tan vivos como está aquel cantante de los Beatles que alguien supuestamente dijo que habían muerto. O Kennedy. ¿Cuánta gente dice que Kennedy está muerto o está vivo? ¿De qué estamos hablando? Eso están haciendo los muertos por ahí para con un break y descansar. Pero en algún lado hay una nómina llegándoles a ellos, pagándole los gastos de hospedaje donde quiera que estén. Si no, pregúntenle a la hija de Carlos Romero Barceló, que no quiere ni siquiera informar lo que de manera ilegal y absurda le pagan por ser delegada de la estadidad. Y yo pregunto, ¿y dónde están los delegados de la independencia o de Lela? ¿Por qué sí no hay el mismo tipo de grupo nombrado? ¿Cuán pensuacas pueden ser los políticos de este país? Porque debiera, al paso que vamos, debiera de haber delegados populares, delegados independentistas, delegados del partido de, ¿cómo se llama? A Mogoya de Victoria Ciudadana.
Victoria Ciudadana.
Y los de, ¿cómo se llama? Y los del CUR, los del ministro, ¿cómo se llama?
Pero eso existe.
Sí, sí, porque yo lo que veo es que a cada rato es inhibición, el voto de fulano, inhibición. Así no están representando el pueblo.
Pero es que tiene que inhibirse porque no está presente.
¿Qué me garantiza a mí, Jorge y Rubén, una representación de estos legisladores de partidos emergentes que me representan? Ellos no me representan porque ellos tienen unas posturas que a veces son hasta absurdas.
Porque son unas agendas particulares privadas que no tienen sentido político, patriótico ni nacional. Ellos tienen sus cuentas. Lo de ellos es ganar las elecciones, ganar y llegar a gobernar. ¿Por qué? Para seguir administrando la colonia, como hace el PNP. El PNP, sí. La diferencia entre el PNP, Victoria Ciudadana, y el partido ese, como se llame, es que el PNP reclama tener una ideología política, pero los otros no tienen ninguna.
Pero es que pierden el tiempo, Jorge y Pastor, pierden el tiempo.
Ellos están ganando dinero. Quien pierde el tiempo son los achichincles idiotas que les creen los embustes que están metiendo. Esos son los que están perdiendo miserablemente su tiempo. Y no solo eso, sino que encima de eso, haciendo donaciones económicas de lo poquito que ganan para mantener a ese chorro de vividores en la dirección de los partidos políticos. Sí. Ese es el problema.
Sí. ¿Cómo era que se llamaba la presidenta del Colegio de Abogados, que ahora es legisladora? Siempre se me olvida el nombre de ella.
La CEN.
Una mujer como esa, que yo la admiraba hasta los otros días, la admiraba cuando estuvo en el Colegio de Abogados, hasta que escuché que radica una ley tan absurda como la ley del piropo. Explícame en dónde fue que me perdí, porque Puerto Rico hay tanta necesidad ahora mismo de legislaciones que sean viables, Jorge Seijo y Pastor.
Pero, ¿y la legislación? ¿Y la legislación del día del murciélago? En honor a nuestro querido colaborador en la cadena digital.
Productor también del programa Sálvese Quien Pueda. Pero eso a lo que voy, Jorge, y tú sabes que tú y yo hemos hablado de esto, y igual que Rubén y yo, muchas veces, que las legislaciones aquí son tan absurdas y tenemos tantas necesidades, que esto es absurdo. Aporten ideas, aporten leyes que beneficien a la juventud, al deporte, a los ancianos, a la educación, que está tan...
Todavía yo no entiendo cómo se usaron 11,000 millones de dólares para repartir entre los miembros de un sindicato cuando no hay fondos para contratar técnicos para manejar los abusos contra los infantes en el departamento de familia. Cuando no hay dinero para pagar médicos en el hospital de pediatría, cuando no hay forma de darle acceso a estudiantes de medicina a hacer sus internados en Puerto Rico y se tienen que ir.
O sea, la neurocirugía se murió.
Jorge Feo y Pastor. Ah, ¿por qué no ponemos los chavos ahí, Pastor?
Rubén, pero porque la idea, Jorge, la idea, la no idea ponemos? Oficial, pero te voy a decir por qué, porque yo lo he venido denunciando desde hace tiempo.
La sí, una vez tuviste, tuviste una discusión con un amigo que tenemos en común.
La mentalidad se la dijo McClintock y se la dijo Rice y se la han dicho ya demasiados legisladores. La mentalidad tan absurda, tan idiota, tan morón del Partido Nuevo Progresista es que hay que reducir a Puerto Rico a escombros para que nos den la estadidad, cuando se lo han dicho bien grande en la misma cara. Esa gente no los quiere a ustedes, los mira como extranjeros que a lo único que van es a pedir chavo. Sencillamente Puerto Rico no tiene nada, nada que ofrecer más allá de lo que ya los Estados Unidos tienen con la invasión ultravire e ilegal que nos hicieron en el 1898. Esa es una realidad innegable que el puertorriqueño de todos los sectores políticos se niegan a ver. Sí. Porque yo no creo, yo no tendría problema que existiera un partido de ultraderecha que quisiera la anexión de los Estados Unidos si estuviéramos hablando en igualdad de condiciones. Que Puerto Rico tuviera una economía donde estuviéramos ganando, yo no pido que como California, pero por lo menos que estuviéramos a la par de ingresos como el estado de Michigan, ¿eh?, como el estado de Illinois. Entonces, podríamos estar hablando de qué nosotros podríamos ofrecer a cambio de qué obtener. Pero llevando a Puerto Rico al desastre, provocando la destrucción del sistema educativo, provocando la destrucción del departamento del sistema Arbona de salud, destruyendo los hospitales, destruyendo las universidades, destruyendo los aeropuertos, que por primera vez aparece en la lista de los más malos, así por el estilo, del sistema de acueducto, que quieren ponerlo al más caro del mundo, ¿eh?, que quieren ahora cambiar los contadores para que automáticamente suban el precio del consumo de agua, ¿eh?, cuando nos imponen un sistema de energía que es una pillería, es un robo a todas luces, porque funcionarios del gobierno están recibiendo comisiones y dádivas en bancos extranjeros por los millones que ellos están robando. Eso tiene que acabar el día que este país se ponga de pie, se suba los pantalones y deje de secar, de mantener abierto el pote de vaselina que le da a estos señores del partido de administración y los señores del imperio del norte.
Sí, sí, que ellos y los secuaces, como diríamos en Quebradilla.
Los achichincles, como dice el diccionario puertorriqueño del léxico nacional.
Oye, Jorge, antes de irnos, que estamos ya en los últimos minutos, pero quería preguntarte que se inspiraron mucho en tu abanico, que siempre sale en los videos, para el traje típico de Miss Universo.
No. Hubiera seguido hablando.
Ahí cambié la foto para que la viera, que no fue. Ahí está.
Si hubiera seguido hablando de Pierluisi, hubiera sido menos estiercolero.
Sí.
Hablando de esa porquería.
No. Yo no sé quién fue el de la idea, pero la verdad es que el del año pasado y el de este año, estoy de acuerdo con García Padilla.
Esa es la parte de atrás. Esa es la parte de atrás de la banda.
Sí. No, señor. Eso es que quede claro, es la acción después del estreñimiento cultural que tienen algunos. Escuchen para allá. Están tirando por ahí Cherry Bones.
Oh, sí. Jorge, ¿y qué es lo que tenemos para la semana y el lunes? Que tenemos hay que tener vergüenza, pero durante la semana y la semana de Nochebuena, que ya el 24, y ya yo estaré por allá, estaré por Laja posiblemente visitando a Jorge este fin de semana, así que no lo sabe.
Mira,
él no lo sabe.
El tú venir a Laja, con todo el que tiene una nueva limusina que te lleva a todos los lados, y lo sé todo, es azul, una limusina azul.
Como dijo mi vendedora, eso es, el que te diga eso es azul cromeado, que es una mezcla.
Será cromeado, pero no deja de ser otra cosa que no sea azul. Es azul. Lo menos que pudo haber hecho fue pedirlo negro. Escúcheme.
No lo había.
¿Cómo? Pues usted no compra el vehículo hasta que no le traigan uno negro. ¿Quién es el que va a pagar por el maldito carro? Usted, pues usted lo pide como le dé la gana a usted, no como le dé la gana al vendedor, por más corta que tenga la falda.
Pues mira, yo te voy a decir, después tengo el cuento fuera del aire, ¿sabes?
Si no me lo tienen que contar, ya yo me sé todo el libreto completo de arriba abajo. ¿Eh?
Yo tuve
y eso que no estaba disfrazada de la mujer bat, de mujer, de, ¿cómo se llama? De la bat lady. No estaba disfrazada de murciélaga, que si llega tarde y tarde, que te compra 5 carros de esos del mismo color.
Oye, y me encontré dos personajes allí en el dealer, dos personajes políticos cuando estaba allí.
Sí, ya
allí.
Lo sé, a Georgie Navarro con una botella de Don Q. Yo no sé, eso me lo contaron.
Pues mira, una era popular y la otra tú la conoces. Una era popular y la otra tú la conoces. PNP, el precinto 3.
Sabré yo que eran PNP las dos.
Hay una que es popular, que también tú la conoces, que es la esposa de uno que fue decano de la universidad también, y fue político también, un apellido ilustre, fue presidente de la universidad también.
¿Apellido ilustre? Debe haber sido Marchán Torres o Seijo.
Puede ser. Lo que te puedo dar en la orejita, ella fue legisladora y no salió este cuadrero. No, ya sabes quién, ¿verdad?
Don Willy, yo vivo en el paraíso terrenal de los cardenalicios tirapiedra. ¿Ah?
Oye, tú sabes que... Pues,
si era del precinto 3 de San Juan, para mí no. Esa ciudad no existe. O sea, al extremo de que mis carros llegan al peaje de Ponce y viran solo de regreso para Aja, como los carritos de Marshall. Usted me va a traer a mí a tratar de recordar a politicastro del partido que sea, de un sitio que dejó de existir, que yo sé que después del peaje de al extremo que se derrumbó un monte y nadie más ha hablado del tapón ese, quiere decir que nadie está pasando para ese lado de la carretera. Bueno, pero
yo voy a bajar, yo sí voy para allá, voy a bajar por la número 2. Yo por ahí, por la 1, no se me ha perdido nada.
No, ese muchacho, ahí entre puente roto, derrumbe y tiros limpios, no, un peligro.
No, yo me voy por allí, me voy por la número 2, chin, que hay un montón de chinchorritos.
Y después de usted haber comprado la limusina azul, lo que debe hacer es usar el helicóptero del gobernador, uno de los 7 que tiene.
Mira para allá. No, y funcionan todos funcionan.
Por eso te digo que te los preste. Cualquiera de ellos se puede ir.
Después se mete donde fura.
Sí.
Ay, qué bochinchero eres, vale. Bien bochinchero.
Una pregunta antes de irme. Con honestidad. ¿Qué funciona en Puerto Rico?
Te digo,
sí, el que le cobra la luz cara a todo el mundo.
No, pero eso es parte del desastre. Yo digo, sí, que de lo que funcione.
Ahora, ¿de qué hay? Bien, no puedo decir.
Mira, es un país donde ni los calentadores de agua funcionan, chicos.
¿Qué va a hacer?
Sí, porque están transmitiendo a las casas menos potencia que la que requieren los calentadores. No tienen 220. ¿Eh? Y entonces, todo el que se está bañando con agua fría, excepto
en
una hora del día.
Esa pregunta yo la puedo arreglar. El único sitio en Laja donde no se va la luz es Sabana Yegua.
yo he llegado a la conclusión de que es a donde más se va en todo Puerto Rico.
Sí, por eso no se va.
Y lo peor es que tenemos una administración en municipal part-time. El alcalde trabaja de 8 a 3 y media de la tarde y los fines de semana está libre.
Sí. No, y el dueño de la gasolinera de allí de Laja está millonario por todas las veces que hay que comprar gasolina para las plantas.
Ah, mi madre, sí, Damián,
tremendo tipo, ¿sabes? Buena persona. Yo lo conozco desde hace muchos años.
Pero lo único bueno que tiene, además de eso, es que está la panadería al lado y tú puedes comprar un bollo de pan exquisito del que se hace aquí en lo que llena los tanques de gasolina.
No, y otra cosa que a mí me gusta mucho, que una vez fui allí, fui con un bendito suegro mío cuando murió don Oscar Ramos, que allí había una panadería y al lado había un sitio, mira, que aquellos siempre estaban ahí. ¡Frita!
Aquí por ley, el lugar exquisito es La Fría, ¿no? Se llama así mismito La Fría, que está frente a la planta de tratamiento de acueductos y alcantarillado. De las aguas, donde da frente a frente. O sea que tú escoges entre agua pura y cerveza fría. Así que, y por ley, todos los negocios que hay en el área de Laja tienen que tener la cerveza vestidas de novia.
Ah,
el que no, le cerramos la tienda.
Está bueno eso. Bueno, Oli, como ya nos vamos a despedir, y Willy, quiero desearle una feliz Navidad y un mejor año que del 2023, mucho mejor que este año, y que tenga
mejor que este cualquiera.
Yo creo que sí, oye, pero yo tengo esa esperanza, porque el año pasado dijimos lo mismo, ¿sabes? Pero yo tengo la esperanza de que el 2023 sea mucho mejor que este, y que el Señor nos dé mucha salud, mucha paz, que nos lleguen los cheques de retiro a tiempo y que no nos suban más las cosas. Pero muchas felicidades. Y que Dios me los bendiga, y espero contar con su amistad y con partir con ustedes, si el Señor así lo permite, en el 2023. Así que Dios me lo bendiga.
Y que no te olvides de prender las otras 8 velitas de la menora del día del Hanukkah.
Sí, sí, el que es una celebración judía. Sí,
sí, señor.
Porque mucha gente a veces no olvida.
Okay, y que se aprovecha por la proximidad a la Navidad, sí. El sistema rabínico permitió la entrega de juguetes y regalos a los niños judíos en ese periodo, una vez se completan las 9 velas prendidas, que representan la toma del ejército de los macabeos cuando retomaron la gran montaña en la lucha, cuando retomaron el poder de Israel contra los romanos.
Sí.
El que tenía, habían encontrado un depósito de aceite para un día y le prendieron la vela a Yahvet, y estuvo, para sorpresa de todos, prendida 9 días.
9 días, sí. Sí.
Bueno, Jorge, ¿qué es lo que hay que tener, Jorge?
Vergüenza y dignidad, maldita sea. Y si va a beber, siéntanse, pero no sean hipócritas ni morones. No guíen bajo el efecto de bebidas embriagantes. las metuerca. Nos vemos. Que Dios los cuide.
Entendido, ¿sí?
Si no hace entrada, va a ser la salida. Bueno, Rubén, ya estamos en los minutos finales, así que adelante, hermano.
Pues, como te dije, muchas felicidades a ti y a todos los que nos están escuchando y nos han hecho el favor de escucharnos durante todo el año. Muchas bendiciones de parte del Señor y que el año que viene tenga mucha salud, mucha prosperidad, pero sobre todo mucha alegría. Así que felicidades y Dios me los bendiga. Y acuérdese que la Navidad es Cristo. Así que cuídate y Dios te bendiga, Willy.
No, y queremos invitarlos que el día 30 estaremos celebrando los 7-7 de mi hermano. ¿Ok? Si estuviera vivo, ¿verdad? Pero como está vivo en nuestros corazones, el día 30, que es viernes, en una edición especial, estaremos haciendo un homenaje póstumo en su cumpleaños a Francisco Titi Torres. Con las personas que nos escucharon en su aniversario, van a estar con nosotros. Así que los invitamos a ese día 30, el 24 posiblemente no estemos en el aire, vamos a ver si podemos, ¿verdad? Pero que tengo unos compromisos, pero vamos a ver si podemos estar el 24, si no, el día 30 sin falta estaremos con ustedes. Sin más preámbulos, les pedimos en la noche de hoy, muy buenas noches, y recuerden, el próximo sábado hay que tener vergüenza y dignidad. Después de escuchar a Sálvese Quien Pueda el próximo lunes, y el sábado tendremos, el próximo sábado tenemos en Punto de Vista edición especial. Buenas noches. Espérate que no veo aquí, espérate, Rubén, se me fue la luz.
Sí.
Literalmente. Vamos aquí. Ahora sí, señores, como decía el gran rey, esto que se me dañó.
Y así, bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio, sin que le cueste nada.